Está preparado ya el equipo de comentaristas de la cadena COPE. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, hola, Manolo.
Aquí me tienes.
Hola, bueno, Maldini, te he saludado. Ahora llega Roberto Morales, que creo que se ha perdido el...
Se ha perdido por
es
por
que los coches aquí se pierden mucho. Los Uber o taxis y tal, no lo tienen... Y fíjate que tampoco hay...
Es mejor conducir uno, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he conducido durante todo el día... Es mucho más sencillo que coger un Uber.
Sí, además lo bueno aquí es que si te pierdes no te enteras, porque como es todo igual,
estoy igual
piensas que estás llegando, pero claro. En realidad no sabes que pasas dos veces por el mismo sitio.
Sí.
Hola, Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, ¿preparado? Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Isaac Fouto, hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos visita. Porque está aquí hoy Fabián Godoy, que ha venido
da la cara en los peores
momentos.
Anda, que si gana 2-0 le llamas.
Por supuesto. Fabián, te habíamos dicho de venir a que antes de conocer el resultado, ¿no?
Sí, sí, obviamente. Sí.
Tenemos mucha clase.
Empieza mintiendo.
No. Compañero de DirecTV y que conoce perfectamente todo lo que ha ocurrido hoy en Argentina, lo que se siente en Argentina, aunque ya me decía de mano que el público le da crédito a esta selección.
Sí, sí, la selección de Scaloni se lo ganó, además.
No hay una bronca tremenda en Argentina con la selección, a pesar de la derrota, y luego analizaremos todo lo que ha ocurrido. Antes vamos con lo de Francia, la campeona del mundo, que acaba de terminar su partido. Llegaba a uno de los momentos más esperados en el Mundial, que es la primera vez que se entonaba la Marsellesa. He de decir, me ha impresionado más en otros mundiales. ¿Eh? No ha sido una marsellesa de estas que te acojona, vamos, desde el primer acorde. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
No, ¿eh? ¿A que no?
Y le ha faltado un poquito, ¿no?
Pero luego vamos a poner el de México, que ese sí que ha sido...
Claro, es que esto está
repetido.
Es que el de México ha sido impresionante.
Es que hay mexicanos por todos lados.
Impresionante. Sí, sí.
Están por todos lados.
Bueno, ha ganado Francia 4-1, ha comenzado perdiendo. En la jugada del gol de Australia se lesiona Lucas de gravedad, que se ve desde el primer momento que es una lesión grave. Pensábamos que venía la segunda sorpresa del día, la ha liado por la mañana Argentina, a ver si la ha liado por la noche Francia, pero Francia le ha dado la vuelta al partido, con dos jugadores admirados por Paco González, como son Rabiot, en el centro del campo, y Olivier Giroud, que ha igualado a Henry, ¿no?
Sí. Con 51 goles.
51.
Ya es leyenda.
Cada vez que lo decís, se me agrieta el corazón. ¿Eh?
Sí, sí, no. pero ahí está metiendo goles,
es
Paco.
En realidad ha sido un homenaje a Paco González, ¿no?
Sí, sí.
O sea, Giroud tenía guardado este partido.
Lleva años rajando de este tío.
Sí, años, y ha dicho, esto se ha acabado y hoy voy a demostrar a todo el mundo y a Paco González que está equivocado.
Yo le he dicho una frase, Paco, a Juanma. Esto que digo puede ser una barbaridad, pero lo pienso, ¿eh? Yo estoy convencido que si Benzema hubiera estado bien, Deschamps hubiera tenido un problema
gordo,
pero personal.
Sí, sí.
Prefiere Giroud que Benzema.
Él hubiera tenido que poner a Benzema,
sí,
porque es evidente que lo va a poner. Pero en su interior es que Deschamps está enamorado de Giroud, coño, pero enamorado es que lo ha llevado a la selección en sus peores momentos, sí, y ha apostado siempre por él.
Yo he comentado en la transmisión del partido que me parece que todas estas bajas, salvo la de Kanté, hombre, Benzema también es muy buen jugador, pero salvo la de Kanté, Deschamps le sale ahora el equipo solo, además puede poner a Giroud, que le encanta, y Francia aún así tiene algunas bajas, pero sigue teniendo un potencial. Hoy ha demostrado ser un equipo de un poderío, o sea, se ha puesto perdiendo, como has comentado, y luego se ha tirado un ratito Mbappé en la segunda parte, Giroud enchufado, Griezmann ha manejado la media punta perfectamente, el jugador del Atlético de Madrid, y ha jugado muy buenos minutos, y con eso le ha servido para llevarse por delante con tranquilidad a Australia.
No, pero yo quiero ver cuando llegue un partido gordo de cruces contra un equipo gordo si juega con dos centrocampistas solo, porque ya salió con
Tchouaméni y Rabiot,
y era Australia y ha habido momentos, yo creo que hay, seguramente se puede caer Dembélé, puede buscar una defensa de tres con dos carrileros, pero tiene que tener tres en el medio, ¿eh?
Sí,
pues
seguro.
El Fofana con Tchouaméni y con Rabiot, quizá.
Existe siempre el temor de la maldición de la campeona. Y por eso muy pocos situaban a Francia como una de las favoritas en este Mundial. Se dice, no, está en el mismo escalón, digamos, que Brasil y Argentina, pero claro, ganó el último, no se cuenta con él. Tiene a Mbappé. O sea, es que para mí tiene al mejor
jugador del torneo.
Claro,
Roma.
El mejor. El mejor es Mbappé.
Sí, o sea, sin duda.
El dos es Messi, seguramente, pero vamos, el uno es Mbappé, ¿no?
Bueno.
Sí, yo creo que al nivel que está Mbappé, pues el uno. Yo Messi creo que ha estado muy bien hasta hoy, no, pero hasta que ha llegado ha estado muy bien. Pero bueno, Mbappé es un espectáculo.
Hoy se ha enchufado, Juanma, en realidad media hora el partido. O sea, media hora.
Pero es que cuando se enchufa, partido, es que es otra cosa.
Es imparable.
No hay quien lo para. O sea, puede tirar paredes por el centro, decía Paco. Se tiene que meter por el centro. En cuanto ha entrado Teo, que ha estado muy bien por su hermano Lucas.
Muy bien, Teo.
Está muy bien Teo Hernández. Esteban controla el carril y Mbappé ha dicho, bueno, me meto a jugar por dentro, ha empezado a tirar paredes, esas arrancadas, Juanma, que acelera 200 y pone el coche a cero,
sí, sí,
y se para. O sea, es un espectáculo, es el mejor jugador del Mundial, indiscutiblemente. Por eso, para mí, no lo digo hoy por al calor de una victoria, para mí Francia está al nivel de Brasil para ganar este torneo.
¿Para vosotros, para el resto?
Para mí Brasil está por encima, un poquito por encima. Creo que defensivamente Brasil es muy poderosa, Neymar está muy bien, y yo sí creo que Brasil está un escaloncito por encima.
Yo tengo que decir que para mí las dos grandes favoritas son Argentina y Brasil, pese a que hoy ha palmado Argentina, y yo sigo viendo a Francia un peldaño por abajo, por lo que acaba de decir Maldini antemente. Francia tiene una carencia, que son sus centrocampistas. Pensar que estamos hablando de Kanté, pero también tampoco está Pogba, que si hubiera estado físicamente bien, es otro que tiene enamorado a Deschamps. Yo creo que en el centrocampo tienen problemas, aunque es verdad que un tío como Mbappé, si tiene el campeonato, te lo puede ganar él solo. Pero yo no veo a Francia a la altura de las otras dos, pese a que ha palmado Argentina, ¿eh?
Está a la altura, para mí en plantilla está a la altura, aunque le falten centrocampistas, como dice Manolo, pero yo creo que no gana. Es que yo no he visto nunca ganar a una selección dos mundiales seguidos. Si hace esto Mbappé, se convierte en Pelé, que es el único que ha ganado. Bueno, Brasil,
eso decían de la Champions del Madrid.
Dos mundiales,
Paco,
seguidos.
Sí, y el Madrid cogió y se puso a ganar Champions y todavía, está en ello todavía.
Sí, pero yo no creo que Francia gane el Mundial. En teoría tiene grupo fácil y cruce fácil, salvo que Argentina quede segunda, que entonces va a ser un poco cachondo la cosa.
Para mí Brasil tiene alguna debilidad defensiva, no la veo tan fuerte como Maldini atrás. Francia me parece candidata, creo que al nivel de Brasil, y yo añado Inglaterra. A mí me parece que Inglaterra, que defensivamente es verdad que está un nivel por debajo, de centro campo para arriba, me parece que hasta compite con Francia.
A ver, ¿nos habéis dado cuenta?
Le falta el gran centro del campo de Francia de toda la vida, o sea, esa potencia del centro del campo que tenía, pero yo creo que lo suple con creces con el chorro que tiene arriba de ataque. Es que han sacado el bate, Griezmann ha estado fantásticamente bien. Mbappé, el mejor del mundo, bueno, pues, o el mejor del torneo, vamos a verlo.
Que lo demuestre.
Hay que ver a...
De todas formas, no os dais cuenta
a
que
Vinicius,
según...
por ejemplo, ¿no? A ver cómo
pero
empieza,
Robertos, no os dais cuenta que según empieza el Mundial...
Dice Robertos porque acaba de llegar Roberto Morales. No porque llame Robertos a Roberto Palomar. O porque haya abierto Roberto una peluquería que se llame Robertos. No. Hola, Morales.
Buenas noches.
Es que me pega como nombre de peluquería, Robertos.
Que he tenido
un comercio.
He tenido el detalle con Morales, que estaba ahí. Sí. Pero no os dais cuenta que cuando empiezan a aparecer los grandes favoritos, sin querer empezamos en nuestro subconsciente a meter a España. Porque dice, bueno, pues entonces Argentina no era tanto. Y Francia, pues oye, mira, se han puesto 0-1. Y el otro,
no, pero
empiezas
espera.
Poco a poco a colocarla. Yo ya había empezado,
bueno, sobre todo porque
a
no
cometer
visto,
comentarios.
No hemos visto a España todavía.
Claro, digo,
mañana hasta ahora ya te pregunto yo,
claro,
por eso.
Pero digo, ahora, que todavía no ha aparecido España, ya has visto algunas, dices, bueno, ¿y por qué no va a estar España ahí? Ya empieza la gente a decir, ¿por qué no va a estar España ahí?
Bueno, desde luego lo que no está España, creo yo, es en el nivel de esa media europea que han representado... Dinamarca, Polonia, tal, que ha sido un tostón, vamos. O sea, España está mucho más cerca de ser campeona del mundo que de esos.
De todos modos, sí, el primer partido suele ser muy puñetero, ¿eh? Para todas las selecciones, normalmente.
Hombre, entonces es el fácil mañana para nosotros.
Bueno, digo, pero digo, arrancar en un Mundial suele ser complicado. Y luego yo creo que hoy lo de Argentina, y yo creo que incluso el Tata Martino luego lo ha dicho, ha trastocado, ¿eh? A todas las selecciones en cómo, hombre, pensaban. Venían ganando todas las favoritas y cuando ya pierde Argentina y como ha perdido... Uf, ha cambiado un poquito las cabezas.
Roberto Morales, ¿quieres decir algo de Francia? Que es de lo que estamos...
Bueno, estáis hablando de la labor defensiva de las favoritas y yo creo que en eso nos acerca a ellos, ¿no? Que tampoco tenemos esa contundencia que esperábamos que pudiese mostrar Argentina hoy, que no la ha tenido. Francia, que creo que tampoco la ha tenido en buena parte del partido. Y vamos a ver Brasil cómo arranca. Yo creo que desde ese punto de vista estamos igualados. A ver, cómo dice Paco, del centro del campo hacia adelante, qué somos capaces de dar. Ya sabemos lo que va a plantear Luis Enrique, que vamos a salir a dominar los partidos, que vamos a cerrar al rival, a ver hasta dónde va a llegar ese salto de calidad, porque, como dice Manolo, cuando llega el momento, vemos a los rivales y todos parecen más pequeños, pero seguimos acordándonos de Sudáfrica, que ya son 12 años, y en los últimos mundiales nos hemos estrellado, ¿eh? Al final en Brasil nos fuimos a las primeras de cambio, y en Rusia no vamos a acordarnos del partido de octavos, que fue una impotencia, yo creo, el partido que hemos estado.
Es que la fase de grupos en Rusia fue lamentable también.
Y, sí, fue un partido
y la impotencia contra Rusia, de tener la posesión y no tirar a la puerta, o sea, lo que tenemos más reciente son capítulos de impotencia. Vamos a ver, de centro campo hacia adelante, qué somos capaces de dar, quién aparece en España para que podamos meternos en esas candidatas.
Yo veo a Francia fuerte. Luego hablamos de España, si es que España es mañana.
Yo a Francia la veo fuerte hasta sin Benzema, la veo candidata.
bueno, con Brasil.
Claro, porque es que ha sido un equipo que ha vivido sin Benzema. O sea, es
bueno,
un
campeón del mundo sin Benzema.
Claro, por eso
y
te digo.
Sin marcar ni un solo gol Giroud en todo el mundo.
No le han quitado a su Messi, no le han quitado a su Neymar o, ¿sabes? Benzema, por desgracia, no ha sido en la selección una pieza clave.
La única pieza clave que ha perdido Francia es Kanté. Claro. Clave, ¿eh? Clave
sí,
de
importantísima,
verdad.
Importantísima, sí.
Es así. Luego ahora, hay piezas buenas, pero no tan buenas como esa.
Fíjate lo que es el fútbol, que mucha, no pasa solo con Francia, pasa con muchas selecciones en la historia de los mundiales, que al final las lesiones te van armando el equipo. Por ejemplo, los Chelsea en Argentina. Pero a Francia se le lesiona a Benzema y mete Giroud, y Giroud mete dos goles. Y Teo, que ha sido de lo mejor de Francia, de repente le mete, porque no tiene más remedio que meterle, porque se lesiona a Lucas, y ha sido un lateral que le da un vuelo a Francia que no tenía.
Que Deschamps acabará o en tres centrocampistas o en tres centrales. Precisamente por la presencia de Teo, porque Teo se va a comer esa banda él solo. Y acabará porque Mbappé juegue por dentro y arriba y no tenga que bajar con nadie por su banda, que de hecho es que no baja. Entonces, ¿para qué va a descompensar al equipo? Y esa lesión le va a hacer cambiar al equipo. Porque lo del centro campo es bastante pobre. Rabiot ya ha hecho el partido de su vida, enhorabuena. Ojalá otro haya, le hayan dado el MVP. Tchouaméni, sí, pero no es todavía un jugadorazo inmenso. Está para demostrar que es titular de Francia. Y todo lo demás que hay, Camavinga no es el que más le llena el ojo a Deschamps. Fofana, pues uno normal. Quiero decir normal, que no es la repera. Es que el mejor centrocampista, digo, para construir es Griezmann. Ya lo fue cuando fueron campeones del mundo. Pero tiene que armar una cosa mucho más defensiva para que pueda subir Teo, para que Griezmann...
Por eso va a jugar con defensa de 5, con dos carrileros y 3 centrocampistas.
Eso lo ha hecho mucho.
Eso o un tercer centrocampista.
Pero yo creo que Giroud, y no es por ya con el cachondeo de Paco, que puede ser pichichi el Mundial a mí, porque el vuelo que dan Dembélé y ahora Teo por las bandas...
Claro, claro. Es que, perdona, es que tú juegas por ahí, tienes miras a la izquierda. Cuando no aparece Dembélé, cuando no aparece Mbappé, puede aparecer Teo. Miras a la derecha, te aparece Dembélé. Es que, oye, es que le van a dar balones en todos los
Griezmann lo que abre y lo que se asocia.
Claro, pero hay que tener el balón para que suba Teo, para que suba Dembélé. Y ha habido un rato al principio del partido, hasta que Australia se ha pegado dos tiros seguidos ellos solos, que no tenía el balón, porque es que con solo dos centrocampistas no das abasto. Y además es que Deschamps siempre echa al equipo un poco para atrás. No le gusta que se mate Mbappé a presionar.
Bueno, pues sin estar excelente ha metido 4.
Claro. ¿Eh?
Francia, sin estar excelente, ni mucho menos, ni hacer un partido inolvidable, ha metido 4. Si esto lo hace España, te digo que estamos hoy hablando de cómo están las entradas para las semifinales y para la final. En la web de la FIFA.
España, somos así. España es más fácil que juegue muy bien y gane 1-0 a que juegue mal y meta 4.
Pero eso es el fútbol, Juanma. Ayer te dije yo, mira cómo han despedido a Messi de la rueda de prensa. Todos los periodistas argentinos, sí, una ovación. Hoy llámalos a los que aplaudían ayer, a lo que piensan.
No, pero es de eso vamos a hablar ahora. Oliva, ¿algo más de Francia?
Nada más. Que Francia, sin duda, ha presentado su candidatura y que estamos pendientes de esa primera exploración que tú comentabas.
De Lucas tiene Hernández. Muy mala pinta. Para me da mucha pena, ¿eh?
Si se confirma esa rotura de ligamentos en la rodilla que le apartaría un montón de meses de los terrenos de juego.
Mucha pena, ¿eh? Mucha pena lo de Lucas. Una jugada feísima. ¡Hasta luego, Oliva!
¡Hasta luego!
Esta es la reacción de los aficionados de Argentina. Hoy, micrófono de la cadena COPE a las puertas del estadio, del Lusail Stadium, donde se ha jugado este partido. Y que salían con un mazazo tremendo después de perder un partido que en la vida pensaron que podían perder.
No hay explicación. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles.
Poco de Messi. Messi es una leyenda nuestra. No le podemos cargar las responsabilidades ni del éxito ni de la derrota.
Creo que el seleccionador argentino subestimó al rival.
Que nos dormimos y en 5 minutos nos metieron 2 goles.
Nos ganaron en actitud, nos ganaron en forma inteligente. Salimos a jugar el segundo tiempo pensando que ya estaba ganado. Y bueno, el Mundial es así. Te dan 2 cachetadas y te devuelven
tu casa. Y Messi... bueno, Messi, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando el equipo no funciona, Messi no puede hacer lo que hacen 11 jugadores.
Messi estuvo muy, muy marcado y la Argentina demostró ser un equipo Messi dependiente.
Como siempre, Argentina a sufrir, a ganar los 2 que quedan y listo.
No lo doy por muerto.
No nos den por muertos, decían los argentinos.
Hay de todo,
¿eh? Para nada. Por muerto no se le puede dar.
Bueno, Maldini ha venido entusiasmado con la idea de que ha visto un partido histórico de los mundiales.
Es un partido histórico, un partido en cuanto a sorpresa histórica al nivel del Corea del Sur, Corea del Norte e Italia del 66 o del Camerún-Argentina del 90. O sea, un resultado de estos inesperado que se recuerda para toda para la historia de las Copas del Mundo.
Has colgado un vídeo en tu cuenta de Twitter que se ve a un saudí.
A un saudí, era un periodista saudí.
Un periodista saudí
se ha vuelto loco.
Se ha vuelto loco. O sea,
el empate
el
uno,
Manolo Lama de Arabia Saudí,
increíble.
Más delgado y más joven, se vuelve totalmente loco.
Sí, sí. Cuando ha metido el empate, Ya ha saltado como loco. Yo ya estaba al lado de él, estaba pendiente, pero cuando ha metido el 2-1 no me ha dado tiempo a grabarle la primera reacción, pero luego le he grabado un montón de reacciones. Estaba enloquecido.
Sí,
es
sí,
normal,
sí,
bueno, había una locura los saudíes.
Y Oliveros, que ha ido al partido pensando que iba a hacer mucho lo de Leo. Y agua. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, agua. Solamente lo del penalti, ¿no? Leo. Lo ha tirado muy bien. Ha sido un penaltito, pero bueno, al final... Pues lo ha marcado en los primeros minutos, pero poco más, una falta directa y poco más de Leo. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de este partido de Argentina y yo estoy con lo que estabais comentando anteriormente. Se necesita más pasión, más ganas, más actitud, lo decía la gente que hablaba para el partidazo, ¿no? La gente de Argentina. Ha jugado sin actitud, me parece que ha sido demasiado soberbio el equipo argentino, demasiado arrogante, jugaba con los nombres, a pesar de ir 1-0 parecía que lo tenía todo hecho y no ha sido así. Y además se ha encontrado con un equipo bien trabajado, que estamos hablando de Argentina, pero la selección de Arabia está muy bien trabajada, con la defensa muy adelantada, han caído en fuera de juego, producto de lo cual y del VAR y todo eso, han tenido que anular 2 goles a la selección argentina en la primera parte, que hubiera significado ya la puntilla definitiva, pero no ha sido así y han marcado 2 golazos en la segunda mitad. Bueno, pues al final del partido, Antonio, que ha estado en todas partes, ha hablado con Leo, ha hablado, como hemos escuchado, con Griezmann y también ha tenido oportunidad de hablar con un hombre que bueno, ha sido sorpresa. Decían que iba a jugar McAllister, al final otro, pero es amigo de Leo Messi, el Papu Gómez, el jugador del Sevilla, que conversaba con Antonio Ruiz.
Pues solo 2 para España, 2 muy rápidas. ¿Cómo se explica la derrota hoy de Argentina contra Arabia?
Es difícil de explicar porque si vos ves la primera parte, Argentina podría haber ganado por 4 o 5 goles tranquilamente. Y las fatalidades del fútbol y lo que es el fútbol que te sorprende todo el tiempo, que en 5 minutos te hacen 2 goles. Y bueno, ahí tal vez está el error de nosotros en empezar con el nerviosismo y no tranquilizarnos y tratar de buscar las mejores vías para buscar la victoria y buscar el empate.
Por milímetros, la película cambia de un 3-0 en el primer tiempo a un 1-0.
Está claro, está clarísimo. Hicimos muchísimas cosas buenas y creo que hay que quedarnos con eso y tratar de, bueno, de corregir lo que no se hizo bien, como para el sábado jugar un partido muy importante y tratar de ganarlo.
España perdió el primero de Sudáfrica y ganó el Mundial.
Sí.
Pues si te sirve.
Sí, lo sabemos y bueno, puede pasar, así que ahora a meterle con todo y a seguir adelante.
Fabián, han pasado ya unas horas
sí.
De la derrota. ¿Cómo está digiriendo Argentina algo de lo que se está hablando en el mundo entero, que es un equipo favorito, el gran favorito que pierda contra una selección con la que nadie contaba?
Bueno, Argentina no perdía desde julio del 2019. Son 3 años y medio sin perder. Es un escenario desconocido para el equipo y desconocido para el público. Estas voces que nosotros hemos escuchado recién, en otra época hubieran sido mucho más duras.
Sí, sí.
El equipo se ganó el crédito de ser favorito, yo creo que aún lo es. Este es un tropiezo del cual hay que aprender. El fútbol, y sobre todo el Mundial, es un torneo aparte, es un ecosistema completamente diferente. Yo creo que no hay un problema de subestimación, yo creo que hay un problema físico en Argentina. Yo he notado un equipo sin chispa. Sí. Primero que no detectó...
¿Por qué? Estamos en un momento de la temporada donde en teoría todavía no aparece la fatiga. O sea, este es el mejor uno de los mejores momentos del año, puede ser.
Bueno, en la previa de la Argentina vivió un caos, primero con lo de Lo Celso, que fue un golpe duro, porque es un futbolista estructural para el equipo. Ahora, después tuvo que cortar 2 jugadores en la previa, una lista que se fue armando aquí, en Doha. Tuvo que cortar 2 jugadores, uno de ellos que le había ocultado una lesión al entrenador. Ahí hubo un problema entre el plantel y el entrenador. El entrenador es muy jugadorista. Scaloni es un entrenador que en Rusia trabajó con el Sampaoli y era un poco el confidente de los futbolistas que hoy mismo dirige alguno de ellos. Y él tiene una confianza plena como los futbolistas tienen confianza en su trabajo. Creo que todos juntos han llegado a sacarse de encima el lastre de no ganar nada. Si España queda lejos 2010, 86 queda 2 generaciones atrás. Y eso para el público argentino todavía sigue siendo, para la nueva generación, el recuerdo de Bilardo. Y no hay nada más que pedirle a Messi o sugerirle a quienes están al lado de Messi que lo ayuden a ganar una Copa del Mundo. Esa es un poco la sensación. Ahora, Papu Gómez no está bien, Romero no está bien, Acuña no está bien, Tagliafico no está bien, De Paul jugó el peor partido en la selección.
Bueno, los números que ha dado Paco de Paul en tiempo de juego...
Ha sido terrible.
Yo
no lo podía creer.
De locos.
Está claro que en la selección argentina muchos futbolistas se han potenciado en relación a lo que vemos cada fin de semana de la Liga. O sea, De Paul no es titular en Atlético, Molina juega mal en el Atlético, pero cuando llegan a ponerse la camiseta de la selección argentina, se sienten de otra manera, hay otra energía. Hoy De Paul estaba para el cambio, el entrenador le respetó el de ser un jugador de galones, porque era para mí el primer cambio. Yo creo que Paredes y él debieron haber salido en ese momento, y Gómez. El mediocampo de Argentina hoy sufrió muchísimo, no interpretó el juego, y no tenés centrales dúctiles para el pase largo. Hoy Argentina tenía que interpretar que la pelota estaba atrás de la defensa de Arabia. Arabia jugaba a 40 metros del arco. Era poner la pelota atrás con los centrales, no jugar por dentro, porque adentro te apretaban. 22 faltas cometió Arabia Saudita. 10 fuera de juego, 7 en el primer tiempo. Es demasiado para no darte cuenta de cómo tenés que cambiar el curso del partido. Argentina fue muy ciego en cambiar el curso del partido. Eso es un problema. Porque cuando vos tenés un equipo que no interpreta el registro de partido, no estás en condiciones de ser campeón. Porque Francia puede jugar al espacio con Mbappé, pero cuando tiene que retrasarse, se retrasa y cuida la zona.
Entonces, perdona, Fabián, ¿estamos pensando el resto del mundo que realmente tenéis mejor equipo del que tenéis?
Argentina tiene un buen equipo, Juanma, pero no llega a las mejores condiciones físicas. Y ese es un problema que Argentina vivió con Bielsa en 2002. Acá empezó a aparecer Camerún en Italia, empezó a aparecer Bielsa. Hoy, en Argentina, el trending topic de Twitter era Bielsa, no era Scaloni.
¿Por qué?
Porque Bielsa, en 2002, sobreentrenó a los futbolistas. Este es un mito.
Llegaron quemados.
Y quedó eliminado en primera fase. Yo creo que el partido de Argentina-Suecia lo ves otra vez, y ese partido es insólito, no lo perdés. Ahora, este año no lo perdés. Pero no podés vivir de recuerdos. No está bien físicamente Argentina. Ahora es un momento inédito, porque en 3 años y medio es la primera vez que perdés un partido. Nunca empezaste perdiendo un partido. Hoy empezaste ganando. Y te lo dieron vuelta. Es clave
en
la reacción.
En cinco minutos.
A ver, hoy que el fútbol está sobreanalizado, Juanma, vos sabés que Aldazari le pega de media distancia, que el 9 es un futbolista rápido a pesar del porte que tiene. Y Romero, como no está bien, se termina lesionando en la jugada del gol. Romero se va del partido cuando quiebra la cintura y se tira al piso para contrarrestar el remate. Para mí da mucha ventaja desde ese aspecto. Después del juego, tiene mucho crédito para mí el equipo.
Maldini, ¿qué sensación te da a ti después de haberlo visto en el campo, que se ven más cosas?
He visto un equipo físicamente bastante mal, lo que dice Fabián, estoy muy de acuerdo, bastante mal. No sé si quien decía antes el tema de Messi, de que le habían marcado muy bien, yo creo que no. Simplemente lo que ha hecho Arabia Saudí es ser valiente.
Los espectadores, los argentinos que han hablado con nosotros.
No he visto nada especial sobre Messi, menos. Simplemente que Arabia Saudí adelantaba mucho la defensa y Argentina no ha sido capaz de leerlo. Yo sigo creyendo en Argentina, pero creo que va a tener que hacer varios cambios, porque es verdad que hay varios jugadores que no están en buen momento, pero sí sigo creyendo en Argentina. Creo que necesita a participar mucho más Messi de lo que ha hecho hoy, y creo que tiene que entrar gente. A mí no me ha convencido lo del Papu jugando por la izquierda. No. El tema es que Lo Celso no está y quiere mantener el mismo dibujo. Uh-huh. Y a lo mejor no puede ser, tiene que buscar un jugador más por dentro. Y Lautaro está muy bien. Yo creo que Argentina tiene jugadores en un gran momento que tiene que aprovechar. Yo sigo creyendo en Argentina.
¿De los que estáis hoy en el partidazo, alguno se baja del carro de Argentina?
Yo te lo he dicho antes de que hablaran ellos. Yo sigo pensando que Argentina va a estar en la pelea. O sea, sigue dependiendo de sí misma. Si gana los dos partidos se va a clasificar. O sea, que es un drama, que es un escándalo, es verdad. Pero yo sigo pensando que Argentina va a estar arriba.
¿Paco?
Déjame que te dé una noticia antes de nada, que acabo de colgar al entorno de Lucas cruzado anterior, mañana, después de las primeras pruebas, mañana las últimas, para confirmar que sea una rotura limpia, que solo sea eso, porque es que esas operaciones de rodilla pueden durar 5 meses la recuperación, pero si hay además menisco, afectación del cartílago, otras cosas, pero... en principio es cruzado anterior, aunque será mañana cuando lo confirmen.
Marco, hay que recordar que Francia. Lucas ha tenido ya dos lesiones como esta.
Sí, pero la última, la del 2021, no es como esta, o sea, no fue cruzado. Me parece que fueron 30 y tantos días de baja, fue en la rodilla izquierda, y en el 19, que lo hemos estado mirando, también estuvo 3 meses de baja, pero no llegó a ser rotura de cruzado. O sea, en teoría estaba bien. Lo que venía ahora de un parón de casi 2 meses días. También. Sí.
50 días estaba parado.
Qué faena.
Entrevistó a Juanma por la noche un día, ¿te acuerdas?
Sí.
Y te dijo, estoy intentando apurar, llego justo.
Sí.
Porque además él sabía que venía con el gancho.
Sí. Desde el asunto argentino.
Si te bajas del carro. Sí, yo, sí, yo para es que no, ti hoy no, ha sido un bajón.
No he estado nunca en el asunto argentino. O sea, yo que Argentina, igual que Francia, son muy buenas, pero yo no creo que Argentina salga campeona. Y más por las elecciones que hacen. O sea, a mí que teniendo a Foyth pongan a Nahuel Molina lateral derecho me parece una broma. Que teniendo a Lisandro pongan a Otamendi me parece otra broma. Que pongan a De Paul me parece broma y media. Y ya sé que De Paul hizo una gran Copa América y estaba todo el mundo enamorado de De Paul. Pero es que prefiero a Enzo, a Guido, a uno que pase por allí, a McAllister, a cualquiera. Papu, como está Papu, es que cualquier otro atacante argentino me vale. Que Acuña, como está Acuña, salga para los últimos 20 minutos, también me parece una broma. Y te tengo que decir que en Argentina está más cabreada la gente que la prensa, pero la gente está machacando a De Paul. Porque al parecer, a las 4 de la mañana, en la noche antes del partido, estaba con Instagram dándole like a una súper famosa con la que ha debido tener una relación. Y...
Pero no está ya con una...
Bueno, se ha hablado mucho de
cantante,
eso.
¿No?
Sí.
No
está con Tini. ¿Es con ella?
Sí, sí, sí.
¿Le dio like a ella?
Sí, a las 4 de la mañana. Y al parecer, es que he hablado con un grandísimo comunicador argentino que es amigo mío, esta chica famosa, que no sé por qué es famosa, pero creo que es famosísima en toda Sudamérica.
Sí,
¿eh?
Sí, cantante. Paco, el pasa son 6 horas de diferencia, 4 de la mañana.
No, pero se supone que serán las 4 de la mañana de Qatar. Porque si
4 de la mañana de Qatar.
Se supone, es lo que está publicando.
6 horas menos.
Y esta chica, al parecer, después del Mundial va a decir que no está ya con De Paul. Bueno, total, que a De Paul le están matando. Pero es que...
macho.
Me han contado la historia entera. A lo que voy, que De Paul ha jugado hoy, como juega casi siempre en el Atlético de Madrid. O sea, nada, es que no es que lo más bonito que tiene De Paul es los tatuajes.
Que ahora ves que no juega los del Atlético, por lo que veo. Yo te decía ahora de repente
el Cholo ya no tiene
buen tampoco. No, yo cuando les decía que en el Atlético hay algunos que no están ni para jugar.
Palomar, ¿te bajas del carro o no?
Pues que no les pongan a los que no están para jugar, que no ponga De Paul.
Es que lo que tiene que hacer es
que no ponga De Paul en la Argentina, porque da igual que esté dando un like a las 4 de la mañana que esté leyendo a Descartes. Es que no da el nivel para no está dando el nivel para ser titular con Argentina. No me bajo porque me parece que la reacción de los propios jugadores no ha sido dramática, no se han puesto en una situación límite como en otras veces. Yo quiero pensar que lo de hoy ha sido puntual. Me gustaría reflejar el arrojo de Arabia, que ha sido conmovedor en algunos momentos. Y yo creo que tiene arreglo, yo creo que Argentina va a seguir adelante.
¿Elías?
Yo la veía muy favorita y ya tengo un pie fuera. Sobre todo por el tema.
Te he escuchado hoy en los comentarios del partido, Elías, te he escuchado algo así como que Argentina como que tiene que ser campeona desde el primer partido y que jugar con esa presión.
Sí,
que...
claro, es que elevan las expectativas, que no suene despectivo, porque lo digo con la máxima admiración. Son ideales hinchando el globo. O sea, los anuncios del Mundial, cómo lo viven, la segunda piel argentina, el albiceleste, es brutal. O sea, es. Pero fíjate, claro, se sienten
pensé
campeones.
Que Fabián se iba a mosquear, pero está sintiendo.
Es verdad, es verdad.
No, es que están. Y como dicen ellos, están campeonando desde el primer partido. Y campeonar hay que hacerlo en el campo. Y
a un argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale.
Sí, claro.
Pero es lógico. Está bien,
y entonces, esa sensación de hoy, yo creo que al primer revés, que ha sido el primer gol de Arabia, ya se ha visto la versión impotente de Argentina.
Pero luego también es el empaque de los jugadores. O sea, yo, para mí, el gran favorito de Brasil. En Brasil, a lo mejor, Neymar no tiene el día, como no lo puede tener en Argentina Messi. Pero en Brasil puede aparecer otro.
Sí, pueden aparecer 4 o 5.
Puede aparecer Vinicius, Rafinha, no sé qué. En Argentina, claro. A lo mejor un poco de Di María. Lautaro está bien, pero Lautaro normalmente no te gana él solo los partidos. El centro del campo de Argentina, que para mí crea muy poco. Que me puedes decir, no, Casemiro tampoco crea mucho. Bueno, Paquetá no tiene un centrocampista como Paquetá para mí la selección argentina. Es que yo entiendo el entusiasmo argentino. Porque creo que es el país que mejor vive un mundial, que más lo vive. Joder, mira, pero no...
La prueba es lo que hay aquí. Lo que vas por la calle y son todos argentinos.
Sí, algunos son prestados, pero sí.
Algunos son prestados.
No, pero en el estadio era una locura, los argentinos.
Pero prestados hay en todas las aficiones. Si sí, contrataron a los mismos para todos.
Razón,
o sea,
sí,
debieron contratar a 500 para cada uno.
Es verdad.
Y los 500 que os tocan a vosotros, los mismos 500. Que pasa que se ven menos los vuestros que los nuestros,
es
claro.
Verdad, es verdad, es cierto.
Morales, ¿tú te bajas o no?
No sé qué decirte, porque creo que hoy lo de hoy le va a venir bien al final, porque estar al límite de la eliminación le va a hacer jugar diferente. Yo creo que si al descanso se va 4-0 no nos habría extrañado a nadie. Es que los goles en fuera de juego
son
al final
milímetros,
han sido
milímetros.
Es el VAR del VAR, ¿no?
Sí,
es el VAR del VAR.
Te vas 4-0 al descanso y estamos hablando reforzando todavía a Argentina como principal candidata. Y pasamos de hacer eso a la segunda parte desastrosa y analizar las causas físicas del desplome de una selección que se ha ganado, yo creo... el ser candidata por la Copa América que hizo. La Copa América nos pareció más equipo que ningún equipo, ¿no? Ya no te hablo de selección, te hablo de equipo, de un equipo muy armado en torno, a su en torno al seleccionador, con figuras como De Paul, que en el Atlético de Madrid no es el de la selección. El de hoy nunca ha sido el de Argentina, siempre hemos visto otro jugador diferente al de hoy.
Un palo para Lama, que ayer ponía a caldo a equipos como, como Qatar, como Arabia Saudí y tal, no sé qué, ya hemos encontrado un equipo, Arabia Saudí, que ha dado un partido histórico o mundial.
Enhorabuena. Normalmente los partidos históricos los dan los rivales que no das un duro por ellos.
Bueno, pues eso, que hacen falta también.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo a mí me gusta más partidos que he visto como Brasil-Francia.
Sí, pero en primera fase eso no los vas a ver. Bueno, entonces hay que animar las primeras fases.
Vamos a ver en primera fase España-Alemania. Vamos a ver en primera fase Portugal-Uruguay.
Brasil-Serbia.
Brasil-Serbia, vamos a ver buenos partidos. Es decir, que tiene mucho mérito lo que ha hecho Arabia Saudí.
Sin duda.
Pero escucha lo que ha dicho Roberto Morales, porque yo he visto el partido y en los primeros 45 minutos.
Sí, sí, pero.
Si esto lo,
que lo sí, que tú dices. Pero al final. Sí, claro, es que como tú usas eso, al final, ¿quién ha ganado?
Arabia Saudí.
Vale.
Veremos quién se clasifica al final.
Vale, veremos. No, no. Hombre, no, claro. Solo...
Ahora no te vale.
No,
te,
no
vale.
Te vale a ti.
No, a mí sí me vale, porque yo, a mí me vale los dos que se clasifican.
No.
¿A ti? ¿Tú qué?
No, a mí, no, tú dijiste pero que no pintaban nada en un mundial equipos así. No, pues mira, hoy han pintado.
Enhorabuena, coño.
Y le han dado la...
Yo he visto al Alcorcón eliminar al Madrid.
Y eso hace grande este deporte.
Sí, yo no te digo eso, nada.
Claro, es que esto es lo que diferencia este deporte de la Fórmula 1, que hay siempre de tres coches, que tal, no sé qué. Es que aquí Minardi gana carreras.
No.
¿Cómo que no?
No, aquí... Ah, me quedas en los coches, no. Yo he visto al Toledo.
No, ya lo sé, joder.
Claro, yo he visto al Toledo eliminar al Madrid y yo no veía al Toledo para jugar en primera división. Bueno, pero lo he visto eliminar al Madrid.
Claro.
Claro, es que un accidente en un partido ocurre.
Pero esto es lo que mola, poner un partido de Argentina a las 11 de la mañana contra Arabia Saudí y sabes que al final puede palmar Argentina.
Cuidado, que Argentina viene de tener varios accidentes ya en Rusia, ¿eh?
Claro.
Pero es que en el fútbol pueden palmar cualquier partido, cualquiera.
Eso es lo bueno. Por eso no hay que echar a los pequeños.
Este deporte es lo
por
que...
eso no hay que hacer un mundial de élite.
Bueno, por eso te vas a divertir mucho en el próximo, que son 48. Bueno,
claro, me lo voy a pasar pipa, porque yo que soy panenquita y maldinista, a mí me gustan este tipo de partidos.
No,
¿cuáles son los partidos
aburridos?
Efectivamente.
¿Cuáles son los partidos aburridos hoy? Los igualados. México-Polonia, dos selecciones muy decentes, 0-0. Dinamarca-Túnez, para ti, yo no quiero partidos igualados ahora en la primera fase, quiero entretenidos.
Hace falta gente que...
Túnez sabes que es europeo también, ¿no?
Sí, bueno, venga. Atención a esto, se ha decretado día de fiesta mañana en Arabia Saudí. No se trabaja ni en los trabajos públicos, ni en lo privado, ni se va al colegio, ninguna de las...
edades.
De las edades, iba a decir de las categorías, en ninguna categoría. Mañana no van al colegio ni alevines, ni cadetes, ni infantiles, nadie.
Una pregunta, ¿en Arabia Saudí hay privado?
No, ¿sector privado?
Sí, no, lo pregunto, te lo digo.
Hombre, hay empresas españolas,
claro, españolas haciendo una
meca. ¿Y el que tiene una cafetería? ¿Qué pasa? ¿No es privado eso?
¿Quién te crees que hace la alta velocidad en Arabia?
De todos modos tienen que arreglar sus domicilios. ¿Ha visto los que se llevan la puerta puesta después de festejar el gol?
Espera, que nos está escuchando un aficionado desde Arabia Saudí, que es Farís. Hola, Farís, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú trabajabas mañana y te han dado día libre?
Mañana no tengo que trabajar.
No tienes que trabajar. ¿Cómo os han avisado? Es una comunicación directamente desde el príncipe, ¿no?
Sí, es de rey que no hay trabajo mañana, de la compañía pública y privada también.
¿Tú en qué ciudad vives?
Yo vivo en Riad, la capital.
En Riad. ¿Y ahí ha sido locura la victoria después del partido? ¿Qué ha hecho la gente? ¿Ha salido a la calle o no? ¿O no es para tanto?
Ya acabo de volver a mi casa. Hoy no hay ninguna persona que quiere dormir.
Nadie quiere dormir. Pero ¿y qué
es histórico para nosotros?
¿Y qué se hace en Arabia Saudí cuando no se quiere dormir? Porque eso no es Ibiza. O sea, ¿en Riad qué hacéis? ¿Qué organizáis?
Es que tenemos muchos lugares. Creo que ustedes no saben que tenemos Riyadh Season ahora. Que tenemos muchos lugares como Wonder Wonderland, Boulevard, Boulevard World.
De fiesta.
Y todos son gratis hoy.
Ah, sí, todos gratis hoy.
Todos gratis hoy.
O sea,
puedes entrar sin dinero.
¿Y dentro qué hay? ¿Qué se puede tomar? No, alcohol no, ¿no? Nada, cero.
No, alcohol no.
Nada.
No alcohol,
pero no, pero si te apetece un té, un café o un refresco o una cachimba.
No, mira. Los restaurantes no son gratis, pero hay algunas, sí, pero menos. Pero el lugar, la entrada del lugar es gratis.
Claro, claro, claro. Y dices que por la calle estaba todo el mundo en los coches sacando el cuerpo por la ventanilla, con las banderas, con las bufandas, con todo, ¿no?
Cantamos, hacíamos como locos hoy. Hoy es un día, es que el día más importante en el deporte de Arabia Saudí.
El día más importante en toda la historia del deporte de Arabia Saudí.
Sí, ganamos contra Argentina, uno de los mejores 5 equipos en el Mundial, y también contra uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Claro.
Es un día importante.
Pues nada, enhorabuena, que lo disfrutes. Tú ahora dices que acabas de llegar a casa, pero ¿por la calle todavía hay gente en Riad?
Sí, todavía hay. Yo vuelvo a mi casa para la entrevista con vosotros.
Y ahora sales otra vez.
No estoy muy cansado ahora.
Estás muy cansado. ¿No estás muy cansado o estás muy cansado?
No, es que yo no quiero dormir, pero...
Haces bien.
Cuando vuelves es difícil para salir aquí.
Haces bien. Haces bien. Pues, Faris, disfrútalo, enhorabuena y a disfrutar de la noche, que la noche es joven y esta noche en España decimos que tiene cerco la luna, así que a por ello, ¿de acuerdo?
Ok, vale.
Un abrazo.
¿Tengo pregunta?
Sí.
¿Manolo Lama está aquí?
Sí, está.
Aquí me tienes y dispuesto a ir a la Supercopa para verte cuando lleguemos a Riad. Es amigo mío, ¿eh?
Y diciendo que tu selección sobraba. Sí.
Él es de la Real Sociedad, para que lo sepas. Pregúntaselo.
Faris, no, si ya me lo dices tú. Faris, ¿de qué equipo eres?
¿Yo?
Sí.
El mejor equipo en la liga, Real Sociedad.
¿Ves?
Churi Urdín.
Totalmente confirmado, Churi Urdín. Ahí te estamos viendo ahora, te veo Joder, estás impoluto, impecable,
es un máquina,
¿eh?
Es un máquina.
Impecable.
En enero nos vemos, amigo.
Sí, nos vemos, un abrazo muy grande.
¿Te sabes el himno de la Real Sociedad para celebrar el triunfo de Arabia Saudí hoy sobre Argentina?
Sí, te lo cantó.
Hombre.
¿Qué?
El himno de la Real.
¿El himno de la Real?
Sí, me acuerdo cuando lo cantaste.
Sí.
Churi, yo también, Churi Urdin, aurrera. Sí.
Churi Urdin, aurrera. Vete, vete, maite, 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 maite. Donostia.
Muy bien, Faris. Pues nada,
increíble.
A disfrutar. En San Sebastián también está la gente en la calle con la victoria de Arabia. Un abrazo.
Gracias.
Qué grande.
Si en vez de Faris le llamas Luka Modric, ¿qué tal el partido de mañana?
Sí, habla igual.
Era igual.
Habla igual.
Paco, no sabéis.
Fabián, te tienes que ir, ¿verdad?
Tengo tele.
No paras, Fabián.
Muchas gracias, Fabián. El sábado vienes.
Y sí, pase lo que pase.
Sí, dices.
Oye, vaya partido de la Argentina-México. Uno de los partidos del Mundial.
Maxi Rodríguez. Yo me acuerdo de Maxi Rodríguez. Sí,
es verdad. Gracias, Fabián, por venir. Un abrazo.
El sábado el partido es Polonia-Arabia Saudí. Si gana Arabia, le regalan roles a la gente de allí.
Lo ha puesto Paco en tiempo de juego, narración de Argentina, del segundo gol, me parece que es, de Arabia Saudí, de la victoria, el gol de la victoria. Atención, ¿eh?
Le pegó, gol. Gol de esos. Gol de Arabia Saudita, a los manotazos, el Papu Gómez, Lautaro Martínez, no, muchachos.
Vamos a perder contra Arabia Saudita, esto es un papelón realmente perder contra un equipo de futbolistas de la Liga Árabe. Nadie imaginaba esto, ni con el árbitro a favor.
Nadie imaginaba esto, ni con el árbitro a favor.
Quiero decir una cosa, y es que
de la Liga Árabe.
Sí, en el mundo árabe hay muchas ligas, la de Emiratos Árabes, la de Qatar, que no va nadie al campo. La de Arabia Saudí es la liga con diferencia con más gente en la grada. De hecho, los partidos, los dos equipos grandes son Al Nasser y Al Ittihad, que uno es de Riad y el otro es de Jeddah. Claro, ciudades más grandes de allí, y los estadios están hasta arriba. O sea,
espérate que el Al Nasser no se lleve a Cristiano, que es uno de los rumores.
Oye, son las 12:18, hora menos en Canarias, 2 horas más aquí en Doha, en Qatar, 2:18 de la madrugada. Toca organizar la cena. Sí, porque todavía no hemos cenado.
No, así que
hay que cenar en cuanto terminemos. Lo queremos todo perfecto, Maldini. La clave del éxito, compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave siempre, Fuente Espina de Ribera del Duero, y a disfrutar. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y Y el Instagram del programa. Esto es lo bonito del deporte, que esto haga feliz a todo un país, aunque solo sea fútbol. La gente necesita ilusiones y algunos de vosotros os queréis cargar todo esto. A picar piedra os ponía yo a muchos. Tranquilos, anti-Messi, que ni Messi ha perdido el Mundial, ni Cristiano lo ha ganado aún. ¿Pero qué le veis a Argentina si tiene un equipo del montón? Si Francia no tiene centrocampistas, como dice Manolo, los de Argentina son bastante peores, con Rodrigo de Paul a la cabeza. No doy crédito. Ahora Luis Enrique también cambia los colores del uniforme de nuestro país. Esto es una patochada. Ya está bien de reírle las gracias a este señor. Repasando los números de Luis Enrique, veo que en la Euro de 2021 cosechó 4 empates y 2 victorias, una de ellas en la prórroga. En la Liga de Naciones, derrotas contra Suiza en casa o incluso contra Ucrania. No os engañéis, no somos favoritos, somos del montón medio para abajo. Y decía un oyente, anoche leísteis un mensaje de un oyente que se quejaba del bajo nivel de Qatar e Irán y acabó diciendo que mañana pasaría lo mismo con Arabia y con Túnez. Espero que lo castiguéis sin leerle WhatsApps durante todo el Mundial o que mande ahora mismo un audio pidiendo perdón.
Sí, sí, le hemos dado de baja. Está bloqueado. Es un club de élite, es un club de élite. Aquí el que entra con las zapatillas sucias, fuera, no entra.
Está bloqueado. Sí, y escuchad a este oyente que habla de la derrota de esta mañana de Argentina.
Buenas noches, partidazo, sois los mejores. Era para el tema de Argentina, Simeone, ahí lo tienes, te la han puesto a tiro. Puedes salir por la puerta grande, hasta luego, campeones.
Aquí cada uno...
Sí, fíjate que el Cholo a la selección no va ni...
Ya,
ni
pero loco. Mira...
Hoy ha llegado el Cholo aquí.
¿Sí?
¿Así? Hoy ha llegado, sí. Viene a, porque no le da tiempo a ver el primer partido, viene a ver el segundo y el tercero. El primero no ha llegado. Si llega a estar en el primero ya empieza la gente a buscarle la grava.
¿Has ido a buscarle?
No he podido, porque tenía que irse a buscarle.
Como ha dicho, que ha conducido en Doha.
Tenía otro compromiso.
Tenías otro compromiso, pero no sé si la persona que llegaba era más importante que Simeone.
No.
Son las 12:21, hora menos en Canarias. Atención, vamos a hablar de España y de Cristiano. O sea, el partidazo ahora mismo en lo más alto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:27, hora menos en Canarias, la cadena COPE en el Mundial de Qatar. Emitimos este partidazo desde Doha, desde la capital de Qatar, el país que alberga este Mundial, que ha vivido su tercera jornada y que mañana vive el estreno de España. Estamos en directo con Paco González, Manolo Lama, Maldini, Roberto Morales, Roberto Palomar, los Robertos, Elías Israel y está Fouto también, que no le he saludado. Hola, Fouto, muy buenas.
Sí, sí, me ha saludado al inicio. Lo que pasa es que yo, cuando os escucho a vosotros hablar...
No me acordaba, como no has hablado, pensé que no te había saludado.
No, es que a mí... Nada. Bueno,
sí, Palo Lama.
Está de maravilla, sí, pero, esto, escucharos.
No, pero luego te diré cositas del VAR de aquí y de los árbitros.
Bueno,
de aquí,
tú puedes decir lo que quieras. Yo no te he querido corregir al inicio del programa, pero quiero que sepas que el árbitro de mexicano que has dicho del Dinamarca-Túnez, sí. César Ramos, sabes que a mí no me gusta corregir ni ser muy puntilloso.
Sí. Es justo una
has dicho que ha ido
tienes.
A ver una mano. La mano no la ha pitado porque ha pitado una falta previa a la mano.
Muy bien, Fouto, ya era hora que les pongas a estos en su sitio.
Era por puntualizar. Que si no hubiera ese contactillo de mano antes de la mano, no sé qué hubiera pitado. Vale. Era por puntualizar lo que has dicho al inicio del programa.
Completada la información.
Lo que mandas en los WhatsApp, en los grupos y tal, eso no lo voy a contar.
Vale, perfecto.
Venga, seguimos.
Está Miguelito preparado, está Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel, de nuevo.
¿Qué tal?
Pendientes del estreno de mañana. Bueno, mañana juega España a las 5 de la tarde y hoy ha habido rueda de prensa de Luis Enrique. Ha habido Twitch de Luis Enrique, luego nos lo va a contar Alcalá. Mientras jugaba Francia, a mí me ha sorprendido que mientras esté jugando el partido Francia de Mundial, esté Luis Enrique conectado al ordenador ahí con...
Es que no ha visto ningún partido, Juanma.
¿No ha querido ver ningún partido?
No ha visto ningún partido. Luego te lo contará Alcalá. Ha visto los highlights de las mejores jugadas, pero no ha visto ningún partido entero.
Ninguno del Mundial hasta ahora.
Entero... Por ejemplo, el de Argentina no ha podido porque tenía que comparecer en rueda de prensa. En este caso sí que estaba justificado. Lo del Twitch, él ha dicho que cada directo sería a las 10 de la noche, hora catarí, y lo ha querido mantener y va cantando los goles con Aitor Unzué, un miembro de su staff que estaba ahí pendiente, tiene una pantalla al fondo, pero en
muy
el
bonito.
Caso del partido del Albiceleste es que no lo podía ver.
Luego se ha dicho que iba a ver la segunda
parte. Yo que he defendido esto, a mí eso me suena raro. a mí que mientras esté jugándose un partido de Brasil, de Francia, bueno, los que hay a las 8 de la tarde, que el seleccionador español no esté viendo el partido, me suena raro, simplemente bueno, eso, pero México, cada uno hace con su vida lo que le dé la gana.
Y el México-Polonia tampoco lo podía ver todo porque están entrenando.
Ya, pero yo estoy hablando de.
Sí,
del
sí,
Twitch.
No, es, esto sí.
Muy bonito. Sí. Yo cuando quieras entro porque es que estoy escarbando. Entra,
sí, estás escarbando, venga.
Sí.
Estoy escarbando.
No, pero dime. ¿No queda mejor que luego cuando contemos la información que entre Paco?
No, déjame
si,
entrar deja, ya.
Si el toro viste ahora, ¿para qué vamos a quitarle el capote?
A mí, cada decisión que toma Luis Enrique. Y lo digo antes del partido más fácil de España, que es probable que quede 4-0, o sea, no con la intención de como mañana se la va a pegar, voy a tener razón. Cada decisión que toma Luis Enrique me aleja más de la selección. Cada una. Empezando por su forma de ser, por supuesto, que parece que le estorbamos. Siguiendo por la lista, llevando a jugadores que no entiendo cómo pueden estar con la selección española. Con la decisión del streaming, de un afán de protagonismo, de no estar viendo a los rivales, no entiendo nada. Pero ya la gota que ha colmado el vaso es que sea él el que decide de qué color viste la selección española.
Tenemos el sonido, Paco. Quiero que lo escuchen los oyentes y luego lo comentas.
No,
sonido.
Me quedo a gusto ya.
Vale. Sí, no. Está el toro invistiendo, no vamos a
quitar.
Cuidado que está Paco como Luis Enrique, que te maneja.
Sí, no. Adelante, Paco. Continúa.
Vamos a ver. Es que ni él ni nadie. ¿Qué falta de autoridad hay en la federación para que sea él el que le diga a Molina vamos a jugar todos de rojo? ¿Cómo puede decir una persona, me da igual que sea el seleccionador que el presidente de la federación, una persona decidir de qué color juega España? ¿Esto qué es? ¿Su equipo? Pues entonces que en vez del himno pongan su canción favorita de Enrique Bunbury o de los Melocotones, claro, y nos abrazamos todos para ver al equipo de Luis Enrique. Luego, cuando el Mundial se calienta, al final, como es el que conduce el autobús, no quieres que se estrelle, porque tú vas dentro del autobús. Y más gato le tenía a Clemente, y cuando le partieron la nariz a Luis Enrique precisamente, que ya no me caía muy bien, me dieron hasta ganas de llorar contra el Brito de Tassotti. Pero es que así de entrada, todo lo que hace me aleja de la selección. Parece que es su equipo, que te quiere excluir solo. Ahora él decide de qué color viste de España, pero ¿esto qué coño es?
¿Pero te cae bien o no, Paco?
Cada vez mejor.
A ver, explicación de Luis Enrique hoy sobre por qué vamos a jugar con camiseta roja y pantalón rojo.
¿Por qué jugaremos totalmente de rojo? Pues principalmente porque se lo he pedido al director deportivo. He dicho que pasan los campeonatos grandes y acabamos jugando más de blanco que de rojo. Y la selección española es la roja. Mañana, y creo que los tres partidos de clasificación, vamos a jugar de rojo entero. Y vamos, ojalá nos dé la furia y la raza y la calidad para jugar no solo esos tres partidos, sino cuatro más vestidos todos de rojo. Espero que os guste. A mí sí, me encanta.
Yo creo que deberían haber avisado, en serio lo digo, porque yo hace dos semanas compré en el Corte Inglés una equipación para mi hijo, completa, de la selección española, y ahora mi hijo mañana se va a encontrar con que España no tiene esa equipación.
Es que había
que Adidas dé una explicación y decir, oye, mira, perdona, yo es que fui a comprar la equipación de España y ahora no vais a jugar con esta equipación porque no os da la gana jugar con esta equipación.
El guión se ha cambiado porque cuando...
El pantalón azul de toda la vida.
Cuando España envió a la FIFA sus dos equipaciones, la primera era camiseta roja y pantalón azul. Y esto parece que se empieza a gestar la semana pasada y al final pues se ha decidido cambiar.
¿La segunda equipación de qué color es?
Es azul celeste.
No, blanca.
Blanca.
Creo que es blanca la segunda.
Lo dice Luis Enrique.
Luis Enrique.
Lo dice él.
Es azul clarita.
¿Está insinuando algo Lama o qué? Porque
pero
Luis
un
Enrique lo que dice es que antes...
Dice que en las grandes competiciones antiguas siempre acabamos jugando más de blanco que tal.
Es.
Pero la segunda de este año es azul clarita con los ribetes de Adidas en la bandera España los hombros.
Pero no entiendo la relación que hay en que la segunda sea blanca o que el pantalón sea rojo.
El pantalón de mañana, si fuera azul, no coincidía con Costa Rica.
Porque él quiere la furia roja.
Costa Rica juega de blanco.
Claro, porque Costa Rica juega con su segunda equipación mañana.
Claro, pero somos locales. En los dos primeros partidos, en el tercero no.
Pero nosotros modificamos nuestro pantalón siendo primer equipo.
Sí, porque nos da la gana.
Nosotros nos da la gana modificar. Nosotros claro, no tenemos
pero,
no,
pero,
no,
pero, que le da la gana. En esto tiene razón Paco. O sea, es decir, el uniforme de un equipo y más de una selección es sagrado.
Yo estoy de acuerdo.
Para cambiar eso, tiene que haber un consenso de un órgano directivo.
No, y más cuando puedes aprovechar tu uniforme, que es que no te obligan a cambiar nada.
Porque ha cambiado un pantalón,
porque
no, primero, si te parece, va a vestir.
Bueno, pero escúchame, que va a cambiar el color.
¿Te imaginas que Ancelotti sale en el Madrid y dice, hoy vamos a vestir pantalón negro?
Que no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
Que no es lo mismo.
Es peor, que esto es un país.
cuando Luis Aragonés prohibía el amarillo en los porteros, no decían nada. Y mañana jugando amarillo.
No es un color oficial.
Mañana juegan amarillo los porteros. Pero mañana jugando amarillo los porteros.
Pero que es que el color de la selección española de los porteros no es amarillo, ni verde, ni azul, ni violeta.
No va a tocar el rojo.
Pero el color de la selección española, la camiseta es roja, el pantalón azul. Toda la vida.
Claro.
Toda la vida.
A mí desde Adidas...
Ya repito, si Ancelotti, te quiero oír, si Ancelotti un día dice que sale de negro, a ver si te gusta.
Que Ancelotti no lo porque será Valencia. Porque si le pone de blanco y negro será Valencia. Bueno, pero
hoy,
España
y,
sigue siendo España.
Ahora
seremos Rusia. Que yo sepa. Sigue siendo España.
Luis Enrique dice que si llegamos a la final hay que jugar con la camiseta del Sporting. No jugaremos.
Yo tengo ganas de escuchar a Alcalá la información que va a dar.
Ese ataque gratuito no me gusta.
No.
Tengo ganas de escuchar a Alcalá, Miguelito. Pero a mí me dicen desde Adidas que la primera instancia que dice a las selecciones que le gusta ir del mismo color, que le gusta ver selecciones del mismo color, es la FIFA. O sea, que la FIFA...
Sí, en el Mundial de Rusia tragaron muchos, pero aquí Inglaterra salió con su pantalón, Francia con su pantalón, y nosotros con el pantalón de Luis Enrique, ¿entiendes? Que no puede ser.
Da igual que lo diga la FIFA, el uniforme de España es camiseta roja, pantalón azul. Da igual, la FIFA, Adidas...
No, pero de todas formas,
Roberto, el uniforme de España, que nos hemos inscrito, ¿eh?
Yo me salgo aquí a torear con Paco, con la mano, con el que quieras, pero me parece muy cachondo que si en vísperas del debut de España empezamos hablando de la selección por el Twitch... por el color de la camiseta o del pantalón. Si eso es lo que nos preocupa.
No, es que esto no
deportivamente,
tiene que ver
con todo esto. La agencia F, que vamos a hacer la ficha con
la federación manda Luis Enrique.
No, pero quiero decir, ¿qué hacemos? ¿Ficha con alineación? ¿Qué quieres? Esto
no,
estamos tratando la previa del partido con un tema que es importante.
Porque nos hemos enterado hoy.
Pero es que hemos empezado hablando y hay mucha gente hablando de que Luis Enrique no ha visto el partido de Francia. ¿Pero tú crees que Luis Enrique no tiene estudiado Francia para
no
poder perderse la primera parte de hoy y tener suficientes horas en la concentración para, si nos tocase Francia, que no nos va a tocar hasta la final, si nos tocase Francia, tener totalmente preparado cómo ha jugado en el Mundial?
Yo creo, Roberto, que no es por preparar.
No, es por preparar. Es una cuestión de imagen, de decoro.
Y de esa forma está más cerca de la gente, que le ha hecho 60 preguntas hoy en Twitch y ha demostrado cercanía a la gente.
Pero lo puede hacer a las 10 de la noche también.
A mí, que soy un antiguo, me sorprende que alguien...
Y no hubiera pasado nada.
Me sorprende que alguien de fútbol no vea fútbol.
Y le criticarás porque dirás que en vez de estar durmiendo y preparando partido mañana, está enganchado en Twitch a las 12 de la noche con gente.
No, que lo haga por la tarde.
El tema es que le vamos a criticar por lo que sea.
Anunciar lo del pantalón antes o dos días antes.
Si yo puedo estar de acuerdo con lo de... Mira, de todas las críticas que ha hecho Paco, la del pantalón es la única que estoy de acuerdo.
Ah, pero coño.
Entonces, ¿qué protesta?
Coño, estamos discutiendo. Porque haya alguien disconforme el tema, porque si vamos todo el mismo camino es un coñazo esto.
Bueno,
vale.
Entonces te has dado cuenta que estás con nosotros.
Vale.
Lo del pantalón es un auténtico choteo y sobre todo anunciarlo a dos días, porque lo que ha dicho Juanma y su hijo son muchos padres que han comprado equipaciones completas a sus hijos de la selección. Ahora que Luis Enrique les va a comprar a todos pantalones rojos a todos los niños.
Sobre todo porque da sensación de lo que es un capricho personal, ¿no?
Claro. Eso
es lo
que, y que no hay autoridad en la federación, pero ¿cómo? Ahora hago Twitch y ahora pantalón rojo.
Pero yo se lo he dicho a Juanma fuera de antena, Paco, la culpa no es de Luis Enrique, ¿eh? No os engañéis. La culpa es de quien le permite que haga lo que le dé la gana.
Le han dado las llaves.
Y si un día dice que en vez del autobús van en metro, vamos en metro.
Y si mañana firma por el Manchester United, Rubiales no le echa.
No.
Ya te lo digo yo, que ahora mismo manda más.
En recuerdo de Lopetegui y Rusia 2018. Pues así está el ambiente.
Así está el patio.
Luego viene lo deportivo.
Ah,
que es... que es a ver qué hacemos mañana. Es decir, ¿qué alineación saca mañana Luis Enrique? Si va a ser conservador, para mí conservador es que, por ejemplo, opte por lo que más o menos conoce, jugar con dos centrales tradicionales y no meter a Rodri en el centro de la defensa, jugar con Morata como nueve, tener a los tres del Barça en el centro del campo, Busquets, Pedri y Rodri.
Gavi.
Perdón, Busquets, Gavi
y
Pedri.
Está jodido, ¿eh?
Sí, es que estoy...
Venga,
es tarde.
Busquets, Gavi y Pedri.
Muy bien.
Y arriba, Sarabia, Ferran, con Morata.
Sarabia no lo sé.
Yo no sé cargar a Sarabia.
Tampoco te puedo decir exactamente porque no lo sé y porque los jugadores no lo saben. Sarabia era un jugador muy importante con Luis Enrique, que era muy titular, pero no viene muy rodado del PSG. Arriba, yo creo que el momento de Asensio hay que aprovecharlo, pero va a jugar en un costado
que viene muy rodado del Madrid.
Bueno, pero
viene muy chufado.
Me dirás que no está en un momento.
Sí, viene muy rodado en el último partido.
Morata, aunque...
Pero que tenía molestia a Manolo en el último partido.
Pero coño, mira los minutos que ha jugado Asensio en la liga.
Manolo, que el último partido de Real Madrid, Asensio se reserva porque tiene molestias musculares.
O sea, que Asensio me estáis diciendo que viene muy rodado al Mundial.
Por supuesto, ese jugador es más en forma de la selección española.
Vale.
El jugador más en forma de la selección española.
Por favor, que me mire alguien los minutos.
Manolo, ¿me escuchas? Que yo no he dicho rodado, he dicho que es uno de los jugadores que mejor en forma está. Mira cómo acabó, pero mira cómo acabó con Ancelotti siendo
Rodríguez,
mejor. El otro día en el amistoso contra Jordania, que tampoco era muy significativo, fue el mejor. En los dos últimos partidos que jugó contra el Madrid, fue el mejor.
Que yo no estoy hablando que sea bueno, malo, regular. Estoy hablando de los rodados.
Vamos a ver.
Has dado una excusa para Sarabia que no le vale para Asensio.
Pero que yo te he dicho momento de forma, no rodado. Bueno.
¿A quién pones? ¿Pablo Sarabia? Si ¿Ferran Torres te voy a decir o Marco Asensio a la derecha? Miguelito, ¿a quién pones, Manolo?
No estás en el mejor momento de tu relación con Manolo.
No, pero yo no sé.
Yo no he tenido nunca buena relación con él.
No, pero no ya el otro día te atacó mucho con lo de las ruedas de prensa y hoy con esto. Bueno,
por cierto, gran pregunta la que ha hecho hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Hoy hemos estado tremendamente acertados.
¿Quién le has preguntado?
He decidido no preguntar.
¿Y ahora tiene?
No, pero a esos
pavientos
que
estaba...
No he tenido suerte esa mañana. He levantado...
No, pero está
Paco, te das cuenta del veneno de la mano.
He levantado la mano 15 o 16.
Pero Miguelito, es que no solo has levantado la mano y yo estaba a tu lado, ha empezado a hacer aspavientos y Luis Enrique incluso ha sonreído.
Sí, porque cuando ha dicho
el plan era muy bueno. Qué bonito, no, pero es que el plano tendrías que haber visto
la intrahistoria, claro. Elena, que es que normalmente da paso a las preguntas la Federación, Pablo García Cuervo, y hoy mandaba la FIFA. Y la FIFA no sabe si somos españoles, argentinos.
Bueno, luego ya hemos hablado con la
FIFA. No debo tener
a Miguelito
el próximo día que vaya vestido de Manolo del Bombo.
Pinta de español.
Para que le conozca.
Bueno, la he visto poca pinta española.
No, pero es verdad que hoy Miguelito tenía mucha presión, así que en parte le han hecho un favor.
Avancemos en lo deportivo.
En lo deportivo.
A ver, Asensio, que viene muy rodado al Mundial. Decías.
No, viene en un gran momento de forma, no muy rodado. Veremos a ver si juega de falso 9 o en un costado, a ver qué pasa con Morata, que yo creo que era indiscutible, pero que tampoco se ha entrenado mucho. Y luego, pues, a ver qué hace con Ansu Fati, que el otro día metió un gol. Y luego, pues, la pelea con Ferran y con Dani Olmo, que gusta mucho a Luis Enrique. Veo que os interesa mucho lo deportivo. Y atrás, pues aparte de Laporte, pues vamos a ver quién es el otro central. Yo creo que en el Mundial va a tener minutos Rodri, pero me sorprendería mucho que mañana de mano ante Costa Rica, yo creo que bastante inferior a España con todos mis respetos, se carga a Eric. Yo creo que tiene que jugar
también
Eric.
Está muy robado, que lleva dos meses.
Yo creo que a Eric no le puede matar, que es un central en el primer partido, en el debut de España, eso, para
pero
meter puede,
pero
a
¿cómo
Rodri?
Le va a matar si son los 26 titulares?
¿Cómo que no le puede matar? No, yo claro. Es que hay cosas que me muero de risa. No, bueno, que no puede matar a Eric, pero ¿por qué le va a matar?
Puedo dar mi opinión. Es decir, yo creo que si pone a Rodri en una posición que no es habitual en él, en el primer partido, y deja a Eric García en el banquillo... Podría ser un mensaje claro a Eric García de decirle no confío en ti y puede sentarlo en el partido contra Alemania y que mañana debute contra Costa Rica.
Ha quedado muy claro el once, Juemo.
Lateral derecho yo no lo tengo claro.
Y Ansu Fati,
¿eh?
Yo creo que puede ser titular.
Yo creo que si está bien Ansu Fati jugará. Porque tiene gol.
¿Titular?
Si está, sí, si está bien,
va a ser titular.
Hemos dicho 16 nombres. Sí, seguro que casi acertamos.
El 11 lo vamos a acertar.
Paco, es que los que juegan de rojo mañana pueden sacar 16.
¿Quién cree que no juega Morata?
Yo.
Yo también.
Yo creo que sí juega.
Yo creo que no juega porque
es que
no ha entrenado
con la delantera,
está bien, ¿eh?
Me mojo con la delantera. Yo creo que va a jugar Asensio de 9, no de falso 9, porque Luis Enrique dice que no utilicemos este concepto, con Ferran Torres por la derecha y Ansu Fati por la izquierda. Yo le hago caso siempre al seleccionador.
O sea, que tú eres de los míos que piensas que no va a jugar Morata.
Yo creo que no. Yo creo que va a jugar Ferran Torres por la derecha, Asensio y Ansu Fati por la izquierda.
Estoy contigo, mira.
Yo estoy con Elena y creo que va a jugar Rodri de central.
Yo también.
Yo no.
Yo de Rodri central sí lo veo y creo que va a jugar Sarabia al final, Morata y Ansu Fati.
Oye, Maldini, ¿Costa Rica nos puede hacer pupa?
Bueno, es un equipo defensivamente que está bien. Sobre todo es un equipo que se va a meter muy atrás. Ha cambiado mucho la forma de jugar con Suárez, José, el nuevo entrenador. Tiene buenos extremos. Torres y Bennett son buenos extremos. Y a ver si nos caza la contra, pero... ¿Dime, Manolo?
Tacho Bennett.
Es que el otro día lo dije que era un jugador que... Pero vamos, es muy inferior a España. Y va a plantear un partido más, España va a dominar... Y el problema de España es que muchas veces domina los partidos, pero genera poco en ataque. Porque sí, es la verdad.
Si es que a España, Maldini, aunque parezca una broma lo que voy a decir, le interesamos los partidos de ida y vuelta.
Hombre, no, eso es sin duda.
A ver si os
convence. Cuando le dan el balón y se cierran atrás, le cuesta encontrar espacio.
Explicación, Elena, que ha dado sobre la marcha de Gaya de este Mundial.
Está convencido Luis Enrique que hizo lo correcto. Gaya habló de esguince leve. Luis Enrique dice que después de consultar a los médicos estaría entre 10 y 15 días de baja y podríamos decir que Luis Enrique le ha dado parte de la razón a Manolo Lama, no habría hecho lo mismo ¿cómo? Con el resto de jugadores, pero con un asterisco. Vaya, y ahora lo vas a escuchar. Raro, yo creo que la explicación es bastante clara y bastante directa.
Qué raro, entonces.
Es la única posición en la que no puedo esperar a nadie. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Ha tenido muy mala suerte José Gallá. Es la única posición en la que no puedo esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí y aguantaría y le esperaría hasta el último partido.
Azpilicueta puede jugar ahí, ¿no?
Un matiz sobre esto, eso te iba a comentar. Es evidente que Luis Enrique no ve a Azpilicueta de lateral izquierdo porque nunca le ha puesto y lleva tiempo viniendo. Pero César Azpilicueta ha jugado 122 partidos en su carrera deportiva como lateral izquierdo y, por ejemplo, en la lista de Vicente del Bosque para el Europeo de Francia 2016, los laterales izquierdos fueron Jordi Alba y César Azpilicueta. Inicialmente estaban Carvajal y Juanfran, se lesionó Carvajal, luego llamó a Bellerín, pero Azpilicueta fue a ese europeo como lateral.
Pues yo, fíjate, en esto sí creo a Luis Enrique.
Claro,
me parece que Azpilicueta no es nada zurdo y, por lo tanto, no sería el lateral ofensivo que a él le gusta. La duda que tengo es si el lesionado hubiera sido Jordi Alba. Porque entonces a lo mejor él diría, bueno, Gallá me juega dos partidos seguro sin problema, pues tiene 26 años, pero Jordi Alba le han entrado un tembleque. A lo mejor tendría que haber llevado algún central que pudiera jugar de lateral izquierdo.
Paco, aquí hay una cosa muy clara. Si el lesionar Gallá, perdón, Jordi Alba,
se queda.
No se va a su casa.
Eso es.
No se va a su casa. Y yo lo dije el otro día, y si el lesionar Busquets no se va a su casa, y hoy lo ha reconocido él. Es así de claro. Gallá, con todos mis respetos, lo que le ha hecho Luis Enrique es, en mi opinión, un menosprecio lamentable. Porque es que el Valencia no para decir esguince leve.
Ya, pero Luis Enrique dice que ha consultado a los médicos, claro. Y que le claro, hablaron no,
tendrá
de 10,
que 15
días. Bueno, tendrá
que
maquillar.
Salgan los médicos y que lo digan.
Bueno, pues que salgan y lo digan.
Y que lo digan,
yo
y que salgan los del Valencia y que lo digan.
Entiendo que el seleccionador no quiera tomar ese riesgo.
No, pero si yo no
te creo que lo ha explicado de una forma
toma,
muy clara. Luego
él
te lo
toma
creer,
su decisión.
No, pero
no, que yo
a
sí
mí me ha convencido.
Que,
yo, lo,
no,
de verdad.
No, que él toma su decisión. Que te digo que si hubiera sido Jordi Alba, no lo hace. Yo lo he reconocido. Que si hubiera sido Busquets, no lo hace.
Pero porque en el centro del campo tiene muchos jugadores y en el lateral izquierdo solo ve a Jordi Alba y a bueno, y en este caso a Gallá. Y Jordi Alba no está para jugar partidos cada tres días. Es que lo reconoció ayer el propio Jordi Alba en nuestra entrevista.
¿Quién jugó en Jordania de lateral izquierdo?
En Jordania, Laporte. Sí, que hoy también ha dicho, eso es verdad, que también ha dicho Luis Enrique, lo puedo utilizar como central derecho izquierdo y como lateral izquierdo, pero no le gustó.
Ah, pero bueno. Esto
es contra Jordania,
no, que
le
yo
gustó.
No te digo, o sea, que lo utilizó, te quiero decir, que tú en un momento de recursos, si tú quieres esperar a un tío, le esperas.
Seguro.
Lo que pasa es que él, por las razones que quiera, no le espere, pero que te repito, que lo hace porque es Gallá. Que si llega a ser Busquets o Jordi Alba, no lo hace.
Roberto Morales.
Y si es Ferran Torres,
Roberto,
no lo hace.
Roberto,
tan personal eso, Manolo. Bueno, me parece bien.
A ver, los dos, Roberto.
Yo
primero,
dije algo
primero,
que ha dicho hoy.
Primero, Morales.
Es que dice Manolo, por las razones que sea, no lo espera. Si te has explicado hoy, claramente las razones por las que no les espera. Lo primero,
hoy.
El riesgo de lesión de una mala acción de Jordi Alba con la mala suerte que ha tenido Gallá. ¿Qué diríamos si en los dos primeros partidos tenemos un batacazo con un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo?
Claro.
Y con un lateral izquierdo de una profundidad con la que exige Luis Enrique a sus laterales. ¿Qué dice Paco? Que traiga un central que juega de lateral. Es que eso no quiere Luis Enrique. Uh-huh. Luis Enrique quiere laterales que sean extremos.
O sea, que el Valencia dice que tiene un esguince leve. El Valencia dice que tiene un esguince leve el jugador.
No, sí, es verdad.
Y que el miércoles podría estar... Y no, no lo creemos,
no,
porque
no.
Los médicos de Valencia saben que son veterinarios.
Que salgan públicamente.
No,
que
salgan los de la selección,
digan realmente,
que son los que le han mandado
realmente
fuera.
Si está para
no,
jugar en 10 días o no.
Los que tienen
con
que
la
salir,
intensidad
no, no.
Que exige España.
No,
lo, no, no, para, no, trotar,
mira,
no para trotar, no, sí, no para trotar en Mestalla.
¿Y por qué
no
solo
ya ha salido el seleccionador a decirlo?
Pero que salga el médico. No el entrenador. No el entrenador.
A ver, que están quejándose los de la radio.
Dice lo que el médico.
Están los de la radio catarí de aquel lado quejándose otra vez. Nos están dando golpes a la pared del IBC.
¿Qué horas en Qatar?
Porque está aquí el Arjona de haciendo el programa de la noche.
Que lo hacen directo en la quilla.
Venga, a ver, Palomar, que te querías decir algo.
Digo, dice Manolo, que salga el médico de España. Ya ha salido el seleccionador, que además claro. Hemos dicho aquí que es el que tiene las llaves de la selección. A mí me parece que la explicación de Luis Enrique tiene que ser suficiente en el tema médico. Si habla de una baja de 10-15 días, a mí en un torneo relativamente corto como un mundial, me parece suficiente casi para poder cambiar de jugador ahora que tenías ese margen. Yo quiero pensar que en este caso Luis Enrique es honesto con la persona, con Gallá, y honesto deportivamente.
¿Pero quién dice que no es honesto? Si yo lo que digo es que si llega a ser un jugador, un peso pesado, Gallá, Perdón, Alba, Busquets o Ferran Torres, pues, no lo
pues,
cambia.
Pues ahí vale. Estás deslizando no que a lo mejor no están honestos.
A ver, después de todo esto... Pesados.
Juanma, cuando dio la lista y no estaba Valde, se le mataba porque decían que el mejor lateral izquierdo en forma de fútbol español no estaba en la lista. Porque y ahora es que está, yo se le primero, mata porque ha traicionado a Gallá. Cuando
Gallá tiene que ir a Valde y no lo trajo.
Valde lo has metido tú ahora para meter Cizaña.
No, pero
es que claro, es que los mismos que decían una cosa ahora lo critican otra.
Bueno, mira, eso no lo dije.
Te estoy empezando a calar y eres también...
No, pero yo te hago una pregunta. Barrio Bajero, ¿eh? Que
se exige aquí, ¿no?
Es... ¿Por qué no trajo a Valde, que era el titular de España, del Barça, y trajo a Alba, que era el suplente?
Claro.
Contéstame tú.
Yo es que traigo a Alba.
No, yo no te digo. Yo traigo te pregunto Alba por delante de que Valde. Si el titular era Valde, ¿por qué no trajo a Valde y traje a Alba?
Y te he respondido.
No, tú, es que porque
yo
por
una,
lo que tú me digas me da igual, digo él.
Oye, no vas a llevar una selección de 18 años a un mundial, toda la selección.
Y ahora sí puede venir para aunque tenga 18 años. Ahora sí, ¿no? O Alcaraz no cuenta.
Bueno, ya veremos si juega o no.
Bueno, pues este es el ambiente que tenemos.
Ahora tiene 19 años y una semana más.
Este es un poco el reflejo de la ilusión de España, ¿no? Antes del mundial de Qatar.
Oye, eso es otra cosa que hay que decir. Yo voy a muerte con mi selección.
Claro.
Yo quiero que mi selección gane. Yo he fletado el barco que lo tengo ahí en la bahía de
no,
Doha.
Pero
bonito,
este año
bonito,
no,
barco.
Bonito.
Bonito.
Todavía
no
hemos...
Bonito.
Pero
que
bonito barco. Pero te voy a decir una cosa, hay muy pocos dentro, ¿eh?
Bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Estáis ahí, tú, el bueno, Condis.
Es que, no, sabes que hay cubierto.
Tú, Miguelito, estás porque te da miedo
no
darle la razón.
Yo en el barco de la selección he estado toda mi vida y voy a estar.
¿Sí?
Vamos.
Vale, yo no.
Una cosa es que tú critiques.
Mira, Maldini duerme en tierra.
Yo creo que España campeona lo veo prácticamente imposible.
Paco no es que muy duerma en tierra. Paco es que si puede poner un misil contra el barco.
No zarpa.
No.
Paco,
ya te he dicho que yo no quiero que se estrelle el conductor del autobús porque voy dentro.
Lo que nos vamos, los que no estamos en ese barco, no es porque no queramos. Es que no creemos.
No creemos, claro.
Eso es otra cosa.
No, una
cosa. Que quede claro.
Una cosa es que tú creas que va a salir campeón.
Que no lo creo.
Y otra es que creas. Yo, por ejemplo, quiero que mi selección gane, aunque entrene Clemente y Luis Enrique de pareja. Yo quiero que ganen.
¿Y
yo quiero que ganen.
Y todos.
Otra cosa,
todos, ¿no?
Todos queremos ganar España. Otra cosa es que a mí me parezca bien o mal cosas que hace Luis Enrique, como me parecía bien o mal cosas que hacía Clemente. Pasa que Clemente encontraba muy pocas que hiciera bien. Luis Enrique hace cosas que hace bien.
Pero también los que no están en el barco juegan con un ventajismo, claro, que es el decimosexto mundial, hemos ganado uno.
Claro.
Es que al primer resultado ya vamos. Eso, los que no están en el barco, pues, los que no, claro.
Claro.
Es que claro.
Claro. Sí.
Lo difícil es estar en el barco,
unos
en un mundial.
Lo fácil es siempre darle bola al que dirige, al que entrena.
A ver, y a todo esto, a las 10 de la... ¿Eran las 10 de la noche en España?
De la mañana la canción.
No, en España las 8. Las 8. Tengo un lío. Joder, menos mal que son dos horas. Estoy yo como para hacer un...
Pero mira el reloj español nada más.
Míralo,
no, claro. Digo, la hora a la que salía, Luis Enrique.
8.
Pasaba esto. Venga, dale, Lucho.
Hola a todos.
Streamers
del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Dale. Vi.
A volar. Sin frenos. Sin filtros. Viva los haters.
Viva los haters. Por aquí tienes unos cuantos, Lucho, no te preocupes. Les alimento cada noche, les doy aquí, les echo el alpiste. Alcalá.
Qué hater.
Buenas noches.
Qué hater.
Odiadores.
A ver, conmigo no cuentes.
No, hombre.
Yo soy criticón.
Críticos. Alcalá, ha sido un stream más corto de lo habitual y con menos éxito de crítica y público.
Bueno, ha sido el cuarto stream, el cuarto directo en Twitch del seleccionador nacional. Yo creo que se va desinflando un poquito el globo y han sido 60.000 viewers, como se dice en el espectadores.
No. Es que, claro, es que está jugando Francia a la vez. No es que se desinfle el globo.
No, por eso. No,
claro, es que seguramente si lo haces después o antes tengas más éxito, pero...
Doy el dato de que debutó el viernes. Es cierto que no había todavía competición, con mucha expectación, con mucha gente conectándose desde otras plataformas y medios de comunicación y con 150.000 viewers. Esto fue el primer stream del pasado viernes y hoy 60.000. Seguramente, como tú intuyes, Juanma, porque a la gente le puede interesar más ver a los campeones del mundo que saber qué cena Luis Enrique. Porque aquí en la modernidad, en el futuro, en Twitch, desde donde te hablo,
Twitch es el presente. Ya,
Estás en una esquina del metaverso, más o menos.
Sí, estoy en una esquina del metaverso, sí. Se lleva mucho otras cosas, ¿no? Como habéis podido intuir, si lo habéis estado viendo, no hay tanto interés por preguntas las que harían Elena Condis o Miguelito, los compañeros de la prensa en la sala de prensa del Mundial, sino
gracias,
que aquí
Alcalá.
Aquí se lleva otro rollo más, claro. No sé, sí, un poco más directo.
Perdona,
o más cercano.
Es por ejemplo, no vas a ir a una rueda de prensa de FIFA y preguntarle a Luis Enrique, delante de toda la prensa internacional, perdone, ¿cuántos huevos se come usted a la semana? Porque entonces el de FIFA dirá, este no ha pasado el psicotécnico para entrar en la...
Por eso, una cosa es el IBC y otra cosa es la posmodernidad de Twitch. Tiene mucho éxito, pero mucho éxito, la faceta nutricionista de Luis Enrique. Hoy ha llamado muchísimo la atención en este cuarto stream que Luis Enrique ha contado a su comunidad de seguidores que ha cenado 6 huevos esta noche en Doha.
Sí, sí, 6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras que sean huevos de corral, aquí no lo sé. Espero que aquí haya gallinas pastando, no lo sé. En el desierto no creo que haya muchas gallinas, pero bueno, eso sí, ¿eh? Nos asustamos de comer huevos, pero luego Petit Suisse ves a uno que se mete 6 y te quedas tan pancho. Y ves a uno desayunar 6 huevos y... ¡Madre mía! ¡Cuidado! De todas maneras, soy un poco friki en esto de la alimentación. No me hagáis caso. Probarlo por vosotros mismos y a ver lo que sentís.
Twitch es otra cosa. Petit Suisse, huevos de corral.
Mi madre me contaba los huevos al día. Decía que más de 2 al día que era...
Eso ya ha cambiado mucho, ¿eh?
Sí. Eso ya solamente ha cambiado. Un detalle, perdóname. Bueno, las gallinas pastan. Yo no entiendo mucho de... yo es que no he ido nunca a una granja.
Yo pensaba, las gallinas pastan.
En Asturias, sí.
Te lo digo en serio.
Las de Asturias que comen hierba y andan...
Y se la fuman.
Pitos de Calella.
Yo es que no, en mi vida he visto... No he ido a una granja.
El plural es pitos de Calella. Por si alguien dice pitu, sí, es pitu en singular y pitos en plural.
Bueno, es muy interesante y muy instructivo y muy didáctico atender a estos directos de Luis Enrique porque te das cuenta de que Twitch es otra cosa. O sea, todos aquellos que creían que...
¿Tú cuántos huevos comes, Alcalá?
Yo bastantes. Bastantes.
Más que Petit Suisse.
Sí, es que de verdad, nos van a cerrar la emisora, tío. Pero...
Los de Alcalá son de codorniz y son en un nigiri, ¿eh?
Juanma está tirado en el suelo y no se puede ni levantar ya.
Hay que probar Alcalá.
Necesitamos otro presentador.
Juanma ha hecho la pregunta, yo creo que intuyendo cuál iba a ser la respuesta.
No. Pero yo desayuno
de vez en cuando.
Bueno, digo que es muy didáctico y que es muy entretenido porque todos aquellos que pensabais que los directos y esto que hacía Luis Enrique era para cargarse las ruedas de prensa, podéis estar muy tranquilos porque aquí los usuarios no parecen tener mucho interés en si mañana juega Eric García o si juega Rodri o si Morata o Ansu Fati. Aquí en la modernidad, un tío que se llama Kinder Fresa. Sí. Aquí en la modernidad, un tío que se llama Kinder Fresa quiere
Kinder
saber...
Kinder Fresa, de The Telegraph.
Sí. Sí. Kinder Fresa quiere saber dónde se cena bien en Gijón.
Te puedes ir al Cruce, restaurante El Cruce. Vas a tener ahí un restaurante con producto bueno y barato y además con muy buena sidra. Si quieres una fabada, dijéramos, de autor, es decir, una fabada con estrellas Michelin, vete a casa Gerardo Emprendes y ahí te vas a chupar los dedos. Y de postre pide crema de arroz con leche y vas a salir rodando del restaurante.
Sí. Restaurantes, alimentación,
Michelin.
Gallinas, otro le invita.
La verdad es que no me extraña que Paco que está con las manos en la cabeza.
No, me lo estoy pasando genial. Mi sección favorita.
Otro pantalones rojos se va a poner.
Otro le invita a montar.
Solo Alcalá escarba más que yo, entonces me encanta.
Hace 3 días el seleccionador atendía las radios todas las noches. Espera los partidos.
Otro le invita a montar en bici en Castellón. Otro le pregunta como si fuera un doctor por los beneficios del ayuno intermitente. Que ha dicho Luis Enrique que hace día sí, día no allí en Qatar. Otro se interesa por la faceta, no creáis que Luis Enrique está todo el día pensando en fútbol. Hay gente que le ha preguntado también por la faceta cultural y literaria del seleccionador.
Los estoicos. Estoy leyendo los clásicos del estoicismo y ostras, es cita tras cita, muy chulo. Epícteto, Marco Aurelio, Séneca. Al que tenga intención de poder extrapolar filosofías de hace más de 2000 años y poder trasladarla ahora y que sirvan para ahora... Ostras, no hay muchas cosas que hayan aguantado ese tiempo. Eso significa que si perduran en el tiempo, son cosas más que interesantes.
Pues ya te digo, muy interesante escuchar estas facetas tan desconocidas de nuestro seleccionador. Y bueno, me ha llamado la atención que de los Pero vamos, es que esto es otra cosa. Yo insisto que Twitch es otra cosa, ¿no? De los asuntos que centran un poco la actualidad del día, que puede ser, no sé, como hemos comentado, la derrota de Argentina esta mañana, la salida de Cristiano del United. Lo ha despachado, sin más, Argentina porque no lo ha visto. No, bueno, ha reconocido que no ha visto entero ni uno solo de los partidos disputados en el torneo hasta el momento. Y de Cristiano también lo ha despachado diciendo que no tiene información. No sabe lo que ha pasado ahí y, por lo tanto, no se pronuncia. Y quizá como único acercamiento a la actualidad, al margen de la polémica del el uniforme oficial de mañana de la selección española, su reflexión sobre los tiempos extralarguísimos que estamos viendo hasta ahora en el Mundial.
¿Qué opinas que se añada tanto tiempo de descuento? ¡Me encanta! ¿Sabes por qué? Porque estoy cansado, sobre todo los equipos que tenemos posesión de balón y tenemos mucho tiempo, estoy cansado de que de juego efectivo se juegue muy poco tiempo. Tan poco tiempo que me parece maravilloso que alarguen tanto la primera parte como la segunda para conseguir, y he escuchado a Colina, el jefe de los árbitros, para que se juegue el mayor número de minutos de tiempo efectivo.
Y bueno, pues estos son un poco los highlights, los titulares de este cuarto directo, esta cuarta comparecencia en Twitch del seleccionador nacional. Ya digo que 60.000 de...
¿A qué hora es esto normalmente que me gusta?
Esto es a las... 8 de la tarde aquí en
hoy no
España.
Hoy de bicicletas y de cosas de bicicletas.
Sí, vas a hacer esas preguntas, sí. me aburren, porque ha habido una disertación sobre... Le ha preguntado... Pues no sé si ha sido Kinder Fresa. literal, le ha preguntado que si prefiere, cuando sale a correr, los frenos
de disco o de zapata.
O de zapata.
Y ha dicho que de disco porque cuando llueve que agarran...
Los de disco... Los gustos de Kinder Fresa los míos, pues no son. No, digo que mañana no hay stream, ha explicado el seleccionador.
Es el colmo que hiciera mañana en mitad del partido de España.
No, al final.
Te digo una cosa, no os gustará, pero de la rueda de prensa hemos extraído un sonido y de aquí hemos extraído 4 o 5 sonidos y nos lo hemos pasado grande.
Y porque no pones al comandante Lara, si no sacas 20.
Claro.
Porque el comandante Lara es más divertido.
Bueno, que mañana no hay.
Mucho más.
Que mañana no hay, Manolo,
yo
porque
te voy a poner...
¿Estás comparando a nuestro seleccionador con el comandante Lara?
No, digo de lo divertido.
Le llevó, por cierto, a una charla con la selección.
Normal, es que a mí Luis Enrique, yo he oído estos cortes y me he muerto de risa porque es que me encanta. Pero que si quieres yo te pongo una actuación del comandante Lara y sacas 20 cortes. Y nos vamos a reír un montón.
Pues,
no, es verdad.
Pues te digo una cosa, Lama. Kinder Fresa ha podido preguntar y Miguelito no, ¿eh?
Por ejemplo, es que esa es la diferencia, que Miguelito es albondiguita, albondiguita Brown y el otro Kinder Fresa.
Claro. Dios mío, este programa, oye, voy a apuntarlo.
Si fuera por esto, yo creo que dejaríamos de venir a los mundiales.
Mira, 22 de noviembre, este lo aguardamos y se lo mandamos.
Esto es para Londres.
Lo guardamos.
Estamos ahí rozando.
Los mandamos siempre, pero están los de aquí al lado que los mandan.
Es que te digo que no lo mandes por esa, es que lo mandas siempre por ese correo, ahí no llegan.
Pues mira, ahora que los tenemos aquí al lado, se lo voy a llevar mañana.
En un MP3. Eso no.
Bueno, yo confío.
Solo vas a Oliveros y lo entregan manos. Eso sea en Barcelona.
Vale, perfecto. Una cosa, ¿cuántos españoles vienen mañana al partido?
3.500, pero de España creo que vienen menos. O sea, hay inmigrantes también aquí españoles. O sea, no todos vienen de España.
Ojo con
pero
una cosa.
Pero va a haber 3.500 animando a la selección.
Muy bien.
Ha hablado Paco con un aficionado español, Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señores?
Muy bien, muy bien.
Encantado de hablar con ustedes.
Igualmente, encantado de escucharte y esperando que hayas solucionado el problema que esta tarde contabas en tiempo de juego, y es que con todo reservado habíais llegado aquí a Doha y que no os daban la habitación y que ahora que os movían para otros apartamentos diferentes y que cuidado con la gente que reserve desde allí, que lo tenga todo bien atado, ¿no?
Aquí estamos viviendo una aventurilla por el desierto, ¿sabes? Como el que no quiere la cosa.
Claro.
Estábamos ahí aburridos en Jerez, en España. Digo, venga, vámonos ya al desierto a una huertecita, a ver qué aparece.
Sí.
Desde luego. Bueno, y encima ya el disgusto más grande escuchando a vosotros ahora. ¿Dónde encuentro yo una jarsona roja mañana?
¿Una qué?
¿Pantalón rojo?
¿Un pantalón rojo? No te preocupes, aquí venden todo.
Tengo aquí a 12 Tours que le voy a quitar la bandera ahora y le negocio para hacer una jarsona, porque no sé. Mira que tengo la maleta planificada desde hace ya meses.
Sí.
Pero jarsona roja no se me había ocurrido, las cosas.
Pues no te preocupes que aquí venden de todo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde duermes? Sí.
Mira, son unos apartamentos así blancos y azules que hay a las afueras, no sé exactamente dónde porque nos han metido en el bus, ¿sabes? Esto es una ciudad que han hecho aquí en medio del desierto, ¿sabes? Y vete a saber dónde estamos.
No será Seseña, ¿no?
Sí, pero no sé exactamente la verdad. Yo si esto había que cogerlo por allí por España, yo no los habría cogido, la verdad. Hubiera preferido otra cosa.
¿El problema cuál ha sido? ¿Que has llegado y no os daban vuestro hotel? ¿Por qué? ¿O vuestro apartamento?
Sí.
¿Por qué?
Mira, pero el primer problema ha sido, antes, al salir de España, que si no tienes el vuelo de vuelta ya cerrado, no te dejan montarte en el avión de ida.
Eso es
mucho
flipante.
Cuidado.
Sí, sí, cuidado con eso.
Es tremendo eso. Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, ellos cuando te subes en el avión de ida... Nacho, cuando te subes en el avión de ida quieren que tengas el vuelo de vuelta y que tengas un sitio donde dormir acreditado. Es decir, no vale que tú estés aquí en una casa alquilada y le digas a un amigo o una amiga de España, oye, vente que duermes en mi casa. Porque ellos quieren ver un papel de dónde duermes, de que tienes tú hecha la reserva. Eso es muy difícil. Mm.
O que sale el coche de aquí del país, oye, me quiero ir en coche o me quiero ir, yo qué sé, en un barquito, yo qué sé.
Sí.
Nada, tienes que tener un vuelo de vuelta y ahora pues hemos comprado el vuelo de vuelta ahí para el 20 de diciembre, que le da un disgusto a mi madre increíble porque le deja en casa con dos perros y un loro, ¿sabes? Que le solto allí de repente, además, voy unos días afuera y cuando le he enseñado que el billete es para el día 20 de vuelta, lava barco, ¿sabes? Lava barco.
Claro, claro.
En total, que después de muchas horas...
El loro se ha quedado mudo.
De la mañana que levantamos,
sí, sí,
el
sí.
Loro estaba... No te voy a contar lo que dice el loro, pero bueno, el yaco, ¿no? Y total, que desde las 4 de la mañana que nos hemos levantado allí en Madrid para hacer vuelo Madrid-Doha, llegamos aquí, oye, todo bien atado, nuestra reserva, confirmado, en papel, digital, nada, nos ponemos en la cola para hacer el check-in, una cola increíble, y después de una hora la cola no avanza, la misma cola. Y de repente sale alguien diciendo que es que no hay más habitaciones, no hace que no hay más habitaciones. Así hablando un poquito de inglés, que había que entenderlo, ¿sabes? Sí. El acento de ellos de inglés es como, sí. Como el mío hablando castellano antiguo, el mismo,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Para que entonces había que entenderlo. Total, que el problema que decían oficialmente es que las habitaciones estaban sucias. No sé, estamos empezando el Mundial, ya están sucias las habitaciones. Entonces ya un poco afinando, claro, Nacho, que las han ensuciado. Si no, mira, Nacho, espérate el último día, verás tú cómo va a salir esto. Y es que dice, después ya han afirmado un poquito más la excusa, ¿sabes? Bueno, vamos a, no sé, por llamarle de alguna manera excusa. Y es que había aficionados que no tenían dónde dejar las maletas, no se fiaban del sitio, claro. Donde tenían que dejarlas, y han dejado las maletas a la habitación y se han ido con las llaves a los partidos.
A los partidos.
Claro. Y claro que no hay habitaciones.
Sí. Oye,
sí, y había miles de personas allí en cola, ¿eh?
Joder. Bueno, Nacho, solo por una cosa, es que tenemos muchísima prisa. Sí. ¿Por cuánto sale venir a ver un partido del Mundial? Tú te vas a quedar más días, pero tú ¿cuánto te gastas en cada día en alojamiento y cuánto mira, cuesta venir hasta aquí?
Mira, el alojamiento en un alto hotel de estos, imposible, estaba la habitación 3, 4, 5 mil euros, 2 mil euros la más barata en un hotel de estos, pero hoteles para jeques, ¿sabes? Porque yo eso no, claro. No está en el bolsillo de uno de nosotros. Entonces no me he venido a lo más bajillo porque tampoco me gustaba ni a lo más alto. Hemos cogido una cosa intermedia, que son los contenedores estos que han hecho unas habitaciones muy chulas,
sí,
dentro, con
sí,
su
sí.
Bien equipada, su neverita, su está la cafetera, su buena duchita, todo perfecto, oye, unas zonas comunes magníficas, con su restaurante, su vamos, que está muy bien.
¿Cuánto?
200 pavos la noche de habitación doble, tampoco está tan caro, oye, está muy bien de precio,
no,
oye.
No, mira, si vienes con un amigo asequible, o con una amiga, 100 cada uno,
sí,
para dormir,
sí, nosotros
está
veníamos,
bien.
No.
Vale. ¿Y el vuelo?
Divino,
pues...
perfectísimo.
¿Y el vuelo?
Y el vuelo, mira, el vuelo lo cogimos en junio, creo que fue más o menos, y nos salía la ida a unos 600 euros directo. Oye, pues está muy bien de precio.
Sí.
La vuelta aún la hemos cerrado. Claro, por no haberla cerrado el crujinazo ha sido hoy horroroso, unos 1.000 pavos, ¿sabes?
Claro, 1.500, pero, pongamos 1.500 el vuelo, 1.600 el vuelo. Y si vienes
1.500 el vuelo, sí.
Ponte que te quedas una media de 5 o 6 días, 3.000 euros mínimo solo venir y dormir. Luego hay que pagar la entrada y comer y desplazarse. O sea que es
claro, más los regalitos para la familia, claro, sí. A mi madre tengo que llevarlo algo de vuelta, de regalitos. Sí,
el
loro. En casa, sí. El loro, los perros.
El loro, ¿sabes? Loro. Claro.
Pues venden halcones aquí para que le lleves al loro.
Sí, hay halcones que valen hasta 250.000 euros. 250.000 euros halcones,
bueno.
Sí, sí. Nacho, que nos veremos un día de estos por aquí, ¿eh?
250.000.
Te lo juro. Hay halcones desde 500 euros hasta 250.000. Halcón aquí es un animal sagrado.
Sí, sí,
igual, sagrado.
Tiene un museo.
Y, por cierto,
el museo del halcón.
Tienen pasaporte. Es decir, halcón. Los halcones tienen pasaporte y sí. Pueden subirlos en los vuelos internos. El halcón va en cabina.
Joder.
O sea, tú puedes sacar el 3A, puedes sacar el 3A, en este caso Alcalá, que va en business, y en el 3B
y me pueden poner, no, en el 3B no, porque en business lo dejan hacer. En el 3C puede ir un halcón.
Puede ir un halcón. En el 3,
yo me he metido con muchos buitres en el avión.
Eso sí. Nacho, muchísimas gracias. Nos veremos un día de estos por aquí.
Venga, un abrazo, chico.
Gracias.
¿Habéis visto la foto donde duerme? Un contenedor como los de los puertos.
Sí,
sí, están bien.
Están muy bien.
Y es que cuando Lama explica las condiciones para pedir unos juegos, tiene que haber 10.000 plazas hoteleras. Entonces, digo, a Qatar no han pedido nada, o sea, contenedores.
Ahora, Paco, no te imaginas los hoteles que hay aquí, las casas que hay aquí.
Sí, sí, flipante.
Otra cosa en la que vamos nosotros.
Miguelito, Elena, gracias, suerte mañana. Gracias por este momento de radio.
Estáis eliminados.
A vosotros siempre.
Albondiguita, mañana.
Brown. Albondiguita, Brown.
Mañana le preguntaremos Brown. A Luis Enrique.
En el otro era como era el otro.
Petit Suisse.
¿Cómo era?
Kinder Fresa.
Kinder Fresa.
Yo vuelvo el jueves, Juanma, ¿o no?
Sí, 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 bueno, claro.
Vale,
sí,
vale.
Por seguro supuesto, esto stream, es imprescindible pues. Ahora mismo.
Mañana seguro que no hay, ¿no?
Mañana no.
¿Tú cómo te llamarías, Alcalá, en Twitch para preguntarle a Luis Enrique?
Huevito frito.
O pasado por agua.